Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se ha jugado hoy el último partido de la jornada de este fin de semana de Primera División. Era un partido dramático por la permanencia. Y han empatado a cero el Español y el Levante. Español 0, Levante 0. El Español sigue sin ganar un partido desde el 22 de diciembre del pasado año. Y es que hoy, en el minuto 96, Carlos Álvarez, el jugador del Levante, ha estrellado un balón en el larguero que ha botado en el suelo. No le ha dado en la espalda a Dimitrovic de milagro para entrar para dentro de la portería. Podría haber sido el 0-1 ya sin solución. Y antes también había hecho una gran parada el portero del Español al Levante. Bueno, es que de verdad, casi al final se le va el partido al Español. Pol Lozano ha sido expulsado en el minuto 88 por doble amarilla. La situación es que el Español tiene 39 puntos, que es una situación relativamente cómoda. 5 puntos por encima de, bastante cómoda, teniendo en cuenta cómo están otros, 5 puntos por encima del Sevilla, pero el problema que tiene es que no gana. No hay manera de que el Español gane un partido. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en lo que queda. El Levante es penúltimo, tiene 33, está a 2 del Mallorca. A 2 del Mallorca, 2 de la salvación. Sobre Manolo González, el entrenador del Español, con esta racha increíble de resultados, por si alguien piensa que puede haber la locura que hay en Sevilla en torno al entrenador, si él teme, por supuesto, y sobre todo si está con fuerzas para seguir, dice esto.
Sí, claro que sí, claro que estamos con fuerzas y el equipo no se cae y sigue compitiendo. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el equipo se salve, no me preocupa nada más. A partir de ahí los entrenadores siempre tenemos situaciones de este tipo, en un momento de tu vida u otro, y a partir de ahí no es una cosa que esté en mi mano, con lo cual no me preocupa demasiado tampoco.
Esto es lo que ha dicho Manolo González. Próximo rival, nada menos que el Real Madrid. Y después, a Sevilla, para jugar con el Sevilla. Ese partido, el Sevilla-Español, también es absolutamente dramático. Y hablando de drama, lo del Cádiz en Segunda División. Hoy debutaba Idiáquez en el banquillo. Se ha adelantado el Cádiz, se ha puesto 1-0 por delante de la Unión Deportiva Las Palmas y ha acabado perdiendo el partido 1-2. Séptima derrota consecutiva, es decimoctavo el Cádiz, con solo 2 puntos sobre la zona de descenso. Las Palmas es quinta, a 4 del ascenso directo. Luego estaremos en Cádiz porque vaya situación también la que tiene el conjunto gaditano. Y además en la Premier se ha cerrado la jornada con la victoria del United 2-1 frente al Brentford, aunque no es matemático, el United volverá a la Champions la próxima temporada. Jugará, como decimos, en Champions con esta victoria casi de manera virtual. Y del resto, dos noticias importantes en el entorno del Real Madrid. Una, la confirmación de lo que contó Miguelito el sábado. Militao tiene que ser operado esta semana en Finlandia y se pierde el Mundial este verano. Qué desgracia la de Militao con lo buen futbolista que es. Y Mbappé, que tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, no juega seguro contra el Español este fin de semana. Objetivo, llegar al Clásico, pero veremos si Mbappé está o quiere forzar para llegar al Clásico. Y todo esto en un día en el que estamos pendiente de conocer la sanción que le va a caer al portero del Zaragoza. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, se va a conocer el próximo miércoles, el comité de disciplina se va a reunir. Lo van a catalogar, lógicamente, como una agresión que va de 4 a 12 partidos, pero con el agravante, Juanma, de que el árbitro indica que Pulido, el jugador agredido, fue lesionado del pómulo. Y eso podría agravar la sanción y que vaya de 6 a 15 partidos. Si se aplica el grado máximo, sería un partido más 15. Es decir, 16, uno por la expulsión y 15 por el puñetazo. Eso, el grado máximo de la sanción.
16 puede ser la sanción más gorda que recuerdo yo.
Pero eso es lo máximo, ¿vale? Lo máximo que contempla el reglamento, insisto.
En España la sanción más...
Pues recuerdo la de Pepe, que fueron 10 partidos. 11,
12 sí, al Monoburgos.
12 al Monoburgos, eso 12 es, sí.
Hola, Elías. Bueno, hola, David. Muy buenas. Hola.
Bueno, ha habido muchas, pero también es verdad que la reglamentación va cambiando cada año, o sea que... bueno, ahora mismo, si insisto, si la aplican el grado máximo serían 15 más 1, 16. Si la aplican el grado medio, que yo creo que es por donde puede ir la sanción, Juanma, iría de 10 a 12 partidos y lo mínimo serían 7, que serían 6 por el puñetazo y 1 por la expulsión. Así que yo creo que ni va a ser lo máximo ni va a ser lo mínimo, se va a quedar a mitad de camino.
Que yo creo que a Pulido no le ha pedido, le ha pedido disculpas públicas, no, pero en privado no, ¿no?
No, podemos confirmar que Andrada no ha pedido personalmente perdón a Jorge Pulido. Se lo ha pedido hecho a través de un vídeo.
Sí, ayer a través del vídeo este. Sí,
pero
sí,
la sospecha que hay en la gente del Huesca y en Pulido es que ese vídeo se ha hecho para que
amortiguar,
caiga una sanción menor.
Para
pero, pero personalmente, Andrada a Pulido no le ha pedido disculpas. Eso es lo que nos ha dicho esta misma tarde.
Pues yo creo que es lo primero que debería haber hecho. Primero llamar al agredido y luego ya decírselo al mundo entero. Porque si no, parece que estamos presumiendo de un perdón que en realidad no has mostrado de manera directa con la persona a la que has agredido brutalmente. Porque el puñetazo es salvaje. Es una brutalidad. Es increíble, es una imagen increíble. Luego está el asunto arbitral. Mañana hay tiempo de revisión, que yo no sé si es algo que va a continuar la próxima temporada, ya veremos.
En principio ha dicho Fran Soto que sí.
Vale, pues hay tiempo de revisión. Después de lo que pasó en Vallecas este fin de semana, que hubo absolutamente todo, ¿se van a meter con jugadas de ese partido?
Sí, hay dos jugadas seleccionadas de este partido. Una, en el minuto 3, el posible penalti de Turrientes a Carlos Martín por un agarrón que el VAR chequeó pero que no intervino. Vamos a ver lo que dicen en esta acción. Y luego se va a entrar también, Juanma, en la acción más polémica del partido, minuto 68, ese gol anulado al Rayo, que era el empate, y que se anuló y luego se pitó el penalti a favor de la Real.
¿Tú ya sabes lo que van a decir?
Yo creo que la primera, en la del agarrón de Turrientes a Carlos Martín, van a decir que es agarrón, y en la segunda...
No, agarrón es eso, o sea, decir que, bueno, que salvo que cambien el nombre en el diccionario, decir, es agarrón.
Me refiero, van a decir que es penalti.
Sí.
Pensaba que las cosas se entendían a la primera. Y luego en la segunda, minuto 68, en esa jugada más polémica, Juanma, todos los tiros, todo indica que van a decir que esa jugada no es una acción de VAR.
Con lo cual, debió subir el gol al marcador del Rayo Vallecano.
Y no intervenir el VAR.
Y no marcar la Real Sociedad el tercer gol. Y un penalti más que le birlaron al Rayo Vallecano.
Estas dos jugadas van a analizar. Luego el gol de Anthony en el Betis-Real Madrid.
No, pero
que pedían...
y deberían contarnos si lo de Remiro es penalti o no. Claro, porque es que la semana pasada lo fue y ayer no lo fue.
Ya, pero por el tiempo de revisiones de la Liga, eso fue la
pues
la
es
Copa,
que
¿no?
Yo haría un tiempo de revisión exclusivo del Rayo Real Sociedad, porque en ese partido hay jugadas
ya, pero,
para
ya,
para
pero, por ejemplo, los seguidores del Madrid seguramente quieran saber si el gol de Anthony, que lo van a analizar
sí,
mañana,
también.
Hay falta Mendy, los seguidores del Mallorca-Valencia van a querer saber lo de Gallá, los del Burgos-Depor, los del Málaga-Castellón.
Hay más, te dejas unas cuantas.
Claro.
Hola, Nacho Peña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me gusta porque los comentaristas van saltando.
Claro.
Es muy bueno eso para el programa,
sí.
Porque quiere decir que estáis... Que atento, no podéis estar callados.
Estamos atentos.
Exacto. Otras veces estáis con el móvil en la mano haciendo claro. El chorra y hoy no, hoy estáis atentos a lo que se dice.
Sí.
Que Juanma, se puede hacer un vídeo también solo del Betis Real Madrid.
Por
¿sí?
favor.
Del lado del Madrid hay tres acciones por lo menos.
Del Betis también
y
hay.
Y del Betis también hay.
Ese se va a hacer seguro.
Hay sí, una sí. Del lado del Betis.
Se hará, pero no
hay una
lo
del lado del Betis que pueda crear
del
dudas.
Madrid.
De todas maneras, el vídeo de
pero
esa
vamos,
jugada...
la mano cuando dispara Brahim, esa la has visto, ¿no?
De esa,
la falta que le hacen a Mendy, el codazo que le mete Fornals a Pitarch en el Gaznate, ¿esa la has visto, no?
De los vídeos parciales, eso ya sabes dónde mirarlos, los imparciales de momento.
Muy bien, foto.
De verdad.
Muy bien, foto.
Que anulen tiempo de revisión.
Voy a saludar a los que quedan. Los que se han quedado respetuosamente callados.
Perfil bajo.
Que son Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es una cuestión de educación. Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? Gente más ordenada somos.
Sí, que había prometido que hoy desvelaría el título del libro que forma parte de la saga de
Axel y Lor.
Axel y Lor.
La tercera parte.
Hasta que Parra lo ha hecho público.
Sí, ya, pero bueno, Parra... digamos que el alcance de Parra no es el alcance que tiene el partidazo hasta ahora.
Ya, pero... Lo vamos a hacer antes de que suenen los Rolling Stones.
Vale.
Porque ahora estoy concentrado en el programa, ¿me
perfecto.
¿Entiendes? Entonces, a las 12 de la noche, portada, lo pondré en Instagram y seguro que lo pondré en su Instagram el partidazo de Cope.
Perfecto. Pues,
estamos convencidos.
Por supuesto, nosotros te echaremos una mano.
La caga falta.
Estáis todos saludados ya, ¿no? No queda nadie por ahí fuera que tenga que entrar ni nada de esto. Vale, perfecto. Perfecto. Pues vamos a contar que mañana tenemos Champions. Yo creo que mañana juegan los dos mejores equipos de Europa. A partir de las 9 es la eliminatoria, que es, a juicio de muchos, la final anticipada entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Es en París, es la ida de semifinales. Luis Enrique se ha mostrado así de confiado con su equipo.
En términos de regularidad, el Bayern está un poco por delante de nosotros, porque han conseguido muy buenos resultados y solo han perdido dos partidos. Pero si hablamos en términos de lo que vemos como equipo, nosotros estamos por encima. No hay ningún equipo mejor que nosotros y creo que va a ser una semifinal apasionante.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique, súper confiado en el Paris Saint-Germain. No hay ningún equipo mejor que nosotros. Paris Saint-Germain-Bayern y la vuelta en Múnich dentro de una semana. Ese partido también en el Allianz Arena va a ser espectacular. A ver qué pasa mañana. Y el miércoles Atlético de Madrid-Arsenal. Simeone ha contado hoy con todos sus jugadores, salvo Barrios y Jiménez. Lookman está para jugar. Lookman está bien. Luego lo ampliamos. Julián Álvarez, ha sido día de atención a los medios de comunicación. Julián Álvarez ha hablado de los rumores que le sitúan en el Barça la próxima temporada.
Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas, cualquier tipo de información nueva. Así que trato de no perder energía en eso, en enfocarme en lo que estamos haciendo acá. Estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá.
Está muy bien. Ahora, yo, si fuera seguidor del Atlético de Madrid, echo de menos que diga, quiero seguir jugando en el Atlético de Madrid. Es así de sencillo. Quiero seguir jugando en el Atlético
de
Madrid.
Igual tiene un motivo para no decirlo.
Esto es. Ahí es a lo que voy. Me da que pensar que no lo diga con esa claridad y esa rotundidad. A lo mejor es que efectivamente se puede producir este verano una oferta del Barça a Julián y al Atlético de Madrid. Modric ha sido operado de una fractura en el pómulo, parece que va a llegar al Mundial. Y en tenis, Davidovich y Dani Mérida han caído eliminados en el Mutua Madrid Open y dejan a Rafa Jodar como único superviviente español. Rafa Jodar que juega mañana 4 de la tarde contra Copriva, que es checo. A las 4 de la tarde. Por la mañana juega Sinner, a eso de las 11 de la mañana, abriendo la central. Así que es un día importante mañana, ¿eh? El martes de esta semana va a ser un martes grande en el Mutua Madrid Open. 11:42. Nos vamos hasta Barcelona, donde está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
Te he escuchado muy crítico con Eri al final del tiempo de juego, después del partido. A ver, lo bueno es el colchón, que son 5 puntos, que a estas alturas son muchos puntos para recortar ya con lo que queda.
Hay que ir al Pizjuán.
Sí.
Con lo cual deberían ser menos. Y bueno, pues el tema es que ¿a quién le gana el español, no? ¿A quién le puede ganar este español jugando así, siendo este manojo de nervios y habiendo perdido el favor de la afición, que al final ha acabado abroncando de una manera como yo no recuerdo al equipo de Manolo González? Jugando así no nos basta, dice Manolo González. Manolo González que evidentemente no va a ser destituido. Ya te llevo contando desde hace mucho tiempo que Alan Pace, el nuevo presidente del Español, no es de echar entrenadores. No ha echado al del Barley, que se ha ido a la segunda división de goleada. No lo va a echar ahora a Manolo a falta de 5 jornadas para el final. En definitiva, la crisis está metida hasta dentro de la cabeza de los jugadores del Español.
Hombre, lo que sí está claro es que a lo mejor Manolo lo que está despejando es su futuro de la próxima temporada, que es que a lo mejor no es el entrenador de la próxima temporada, ¿no?
No, es evidente. Esto habrá que hablarlo cuando acabe la temporada. Si el Español baja a segunda división, evidentemente...
Bueno, eso por supuesto. Contrato, pero por supuesto, yo creo que...
Si tiene contrato para la próxima temporada si salva al equipo. Yo creo que ni él va a querer seguir... ni el club va a querer que siga. Esa es mi impresión a día de hoy, teniendo en cuenta lo que va a pasar, porque si el Español se salva de manera, vamos, penando por la primera división, el año que viene no puedes empezar así, no puedes empezar tan débil, no puedes empezar porque arrancas en agosto con 2 derrotas y te van a echar. Yo creo que, vamos, estamos dentro de los últimos 5 partidos de, a no ser que la cosa cambie mucho, que no tiene pinta.
¿Y el Madrid, el fin de semana?
Sí, el domingo.
Sí. Domingo Polozano, 9 de la noche, si no me equivoco, ¿no?
Sí, señor, no te equivocas. Que además ha visto la roja Polozano, la expulsión más rápida de la historia de la Liga por doble amonestación. 2:48 segundos le han bastado a Polozano para ver las dos amarillas. Y un señor, Luis Castro, que ha dicho: hemos podido ganar, pero no, tampoco era justo que el Español perdiera este partido.
Ahora Dimitrovic ha hecho una...
No, los últimos 8 minutos del partido han sido una peli de terror.
Bueno, es que ha sido verdad, Elías, lo único potable del partido.
Sí, pero vaya 8 minutos.
8 minutos,
sí,
bueno.
Madre mía.
El árbitro se ha dedicado a tirar tarjetas amarillas en los últimos 10 minutos, que le ha entrado un algo muy raro, porque es muy buen árbitro Busquets Ferrer, y a partir de ahí el Levante, ETA y Jonga tienen una ocasión clarísima.
Hace un paradón Dimitrovic ahí.
Hace buena parada Dimitrovic, y luego la última de Carlos Álvarez, el larguero, que la roza un poquito Dimitrovic, que el Levante, si se lleva el partido, no sería nada extraño.
Es que el Levante tiene pinta de salvarse, ¿eh? Y el Levante está muy bien.
Pero bueno, está muy bien, pero
a dos puntos.
Juegan Villarreal el lunes.
Pero está sumando, o sea, muchísimo.
¿Y qué tiene? ¿Peor pinta el Español que el Levante?
Tiene más puntos.
Claro.
No, yo creo que el Español tiene muy mala pinta.
Muy mala pinta.
Es que no ha ganado en todo el año 2026.
Sí, pero si empata 3 partidos, está
salvado. Sí, pero ¿desde cuándo?
O 2, a lo mejor, ganando uno.
¿Desde cuándo decimos eso? Desde hace 7 jornadas. Ya, pero... No, bueno, el Español a la que sume 3, pero no suma 3. Yo es que, mira que soy muy de Manolo, pero yo creo que el Español debería de plantearse la posibilidad de cambiar al técnico.
¿En serio? ¿Para estos 4 partidos?
O sea, es que las sensaciones que van a palmar el próximo fin de semana. Y entonces volveremos a decir, no, pero si ganan 3 puntos...
Palmar con el Madrid será lo normal.
Sí, bueno, claro, lo normal. Da igual el rival, sí. No, pero
el
Español.
El Madrid tampoco está.
Para mí, el Madrid tampoco.
Va a ir sin Mbappé,
está de vacaciones.
El Madrid, yo creo que está de vacaciones ya. Pero bueno, que puede palmar, sí, pero es que llevamos con la cantinela de no, a la que sumen 3 se acabó. Desde enero de 2026. Creo que la última. Desde que palmó ante el
22
Barça.
22 de diciembre, última victoria.
Recordemos que el Español puede hacer campeón al Barça.
Sí.
El Español puede hacer campeón al Barça.
Ya pasó el año pasado, ¿no?
No, pasó hace un tiempo ya con Gerard Moreno, hace ya unos años.
Por cierto, con Manolo Jiménez, con Manolo González, con este mismo entrenador, el Español estuvo luchando los primeros puestos en esta liga, ¿eh? No, por eso, estoy hablando hace 3 años.
Por eso se va a salvar.
Este equipo, por cierto, que hizo un partidazo el día del Barça.
Sí.
Acordaros el día del partidazo de Joan García.
Mereció ganar.
Estábamos babeando con este equipo.
Pero que
y
te
es
lo
el
diga
mismo
aquí,
entrenador.
Que... Sí, que te
yo
lo
creo que para 4 o 5 partidos que quedan, sí. David,
pero que te lo... pero si yo no, lo digo
no puedes cambiar de entrenador ahora porque es una revolución.
No lo digo nada en contra de Manolo, pero que me corrija aquí, que creo que el año pasado el Español también estaba muy bien, estaba salvado, palmó ante no sé quién. Y también peleó por no descender en la última jornada, que parecía imposible.
Perdió 5 partidos seguidos y acabó ganando el último para salvarse por un punto.
Se le ha caído 2 veces
el equipo. Se le ha caído el equipo, bueno, pues ya está.
No, es que el año que viene es lo que decía, creo que era Elías, ¿no? Que no, o Quique, no me acuerdo. Que no debería seguir, es que es verdad. No, lo decía Quique eso. No debería seguir porque no hay confianza en este proyecto teniendo en cuenta este final de temporada. Es prácticamente imposible que pueda seguir este entrenador con confianza. Lo hizo muy bien, por eso se van a salvar. Pero es que como lo hubiesen hecho un poquito peor en la primera vuelta, el Español estaba en segunda división.
Quique, ¿algo más desde allí?
Que la plantilla es muy justa y que había que haber fichado en enero y que los 33 puntos de la primera vuelta engañaron a la gente. Claro. Y la cosa es que estaba sobrevalorada y la plantilla es justísima. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo contra el Madrid.
Es increíble lo que le ha pasado al Español. Gracias, un abrazo, Quique.
Chao, chao.
Y es igual de increíble lo que le está pasando al Cádiz. En segunda, o sea, es que es una dinámica... Yo hoy cuando se puso por delante digo, bueno, pues oye, lo pasa, sí, claro.
Cambiando entrenadores y sin encontrar soluciones.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no recuerdo una segunda vuelta así de un equipo como la del Cádiz, ¿eh?
Es de locos. Mira, el Cádiz ha dado la primera vuelta sexto en playoff, 34 puntos. Estamos a finales de abril casi. 38 puntos. O sea, ha sumado en la segunda vuelta 4 puntos. Una victoria en Miranda de Ebro y un empate en Burgos. Suma 8 derrotas consecutivas como local. O sea, en la segunda vuelta no ha sido capaz ni siquiera de empatar un partido en su estadio. En su estadio que Carranza ha presumido siempre de ser un estadio que aprieta, ¿no? Difícil. Ni un empate siquiera. Vamos por el tercer entrenador. Hoy ha debutado Idiáquez. Es verdad que hoy el equipo... ha mostrado otra cara, se ha adelantado en el marcador. Creo que hoy no mereció perder el Cádiz, la verdad, el partido era de empate ante Las Palmas, pero sigue teniendo errores garrafales, le siguen cogiendo en las transiciones, las contras, y el equipo va en caída libre. Le está salvando al Cádiz, que la permanencia en segunda este año está regalada. O sea, es de broma.
Sí, porque por detrás Zaragoza, Huesca, todos estos
están...
Es un milagro.
El Huesca ganó ayer, pero vamos.
Es un milagro que con los números del Cádiz no haya entrado en descenso. Todavía, o sea, es un milagro.
Tiene dos puntos de ventaja todavía. O sea, con 4 puntos en la segunda vuelta todavía tiene 2 puntos de ventaja. Claro, así evidentemente esto es... Llevamos así semanas de crónica de una muerte anunciada. El Cádiz va para abajo. Esto no hay quien lo remedie. Bueno, quedan 5 jornadas y el equipo evidentemente los síntomas son... Es verdad que hoy hay una mejoría del equipo, pero sigue sin ganar y las sensaciones son de que se va al hoyo claramente, porque es insostenible la dinámica de resultados y de puntos, y esto o lo remedia un milagro y día que de aquí a los 5 partidos que quedan, o ya es inevitable. El sábado, fíjate el partido, Juanma, Cultural Leonesa Cádiz. O sea, es tremendo.
Y luego
el partido,
recibe al Depo.
Es que si le gana la Cultu, se pone a 3 puntos del Cádiz.
La Cultural.
Claro.
Sí, sí. Está con 32, claro. Se pondría con 35, el Cádiz está con 38.
Pero es que luego se
le gusta lo de abajo, pero ya de una manera de locos.
Pero es que el Cádiz le queda al Depor, el Castellón y la última jornada Santander.
Buah. Es que le queda al menos un calendario.
Los que se están jugando el ascenso.
Sí. Claro. Sí.
Es que se van a necesitar muchos puntos por arriba para el ascenso y se van a necesitar menos para la permanencia.
Claro. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
De Cádiz viajamos a Sevilla para saber cómo ha sido este día después de lo de ayer, que ya son muchos días después de lo de ayer, porque toda la temporada es prácticamente el día de la marmota. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué
Víctor
tal?
Fernández, hola, Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, por supuesto, no ha habido ninguna decisión en el día de hoy. Se sienta el próximo lunes contra la Real Sociedad Luis García en el banquillo del Sevilla, ¿no?
Sí, tiene pinta. El incendio y el Sevilla está en un fuego absolutamente descontrolado en estos instantes, y dentro de ese fuego absoluto en el que está inmerso el club, parece que de momento Luis García sale ileso o sale al menos con vida para dirigir al equipo el lunes ante la Real Sociedad. Ha sido un día un poco de muchas charlas, de la gente que en el club decide que realmente es solo una persona ya, que es el presidente. Y en principio, ha contado Víctor Fernández además este mediodía y durante el día hemos estado un poco actualizando también la información, que la pinta que tiene es que Luis García dirige el lunes el equipo, ¿sí? Uh-huh.
Sí, lo van a reforzar esta semana de alguna forma, porque primero no tienen sustituto y después entienden que en medio de esta nulidad e incapacidad de los altos dirigentes, pues buscar un entrenador y formar otro lío con el entrenador ya lo tienen decidido y de momento va a dirigir lo que para mí es la gran final del partido contra la Real Sociedad, porque después de la Real no existe nada si no ganas, ¿no? Y va a ser uno de los pasos que dan, además de otros pasos que van a dar esta semana, porque es verdad que no puede aparecer ni Antonio Cordón, que me dicen que anda, por cierto, desaparecido. Nadie sabe si lo encuentran, pues que avisen a la cadena COPE y se lo informaremos al club. No aparece desde hace bastante tiempo. El presidente no puede aparecer porque cada vez que aparece es peor y se están moviendo cosas para... Ya ha habido un comunicado de los viris esta noche a través de las redes sociales. Hudel, el capitán, ha pedido disculpas y ha prometido que lo van a dar todo hasta el final. En fin, están preparando, ajeno a los máximos dirigentes, están preparando un ambiente importante para que sea aquello un infierno el lunes que viene frente a la Real Sociedad e intentar ganar el partido, y porque realmente creo que numéricamente la salvación del Sevilla todavía es posible, aunque las sensaciones que transmite el club...
Bueno, no ha caído hoy penúltimo, Juanma. Hoy no ha caído penúltimo.
Que podía haber ocurrido, ¿eh?
Sí, podía haber ocurrido perfectamente, que hubiera sido el segundo golpe del fin de semana. Si hoy llega a ganar el Levante, que la ha tenido incluso, como has analizado en el arranque del partidazo, el Sevilla se hubiera colocado penúltimo y la losa hubiera sido aún mayor para el Sevilla, porque tendría ya que dejar a 2 equipos por detrás, ¿no? Para salvarse, ¿no? Y sí, y posiblemente ahora mismo, dentro de lo poco que queda o nada en este club que han destruido los actuales dirigentes, solo se puede agarrar el Sevilla ahora mismo, Juanma, al factor Sánchez-Pizjuán, a la grada, que parece que es lo único que empieza a dar señales de tener algo de pulso y de vida, y que los 3 partidos que quedan de liga los saque adelante, intente hacer un pleno e irse a esos 43 puntos más o menos que le podrían dar la salvación.
Nos está escuchando Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Es interesante saber cuál va a ser el ambiente en el Pizjuán, por ejemplo, el próximo lunes. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya, y buenas noches.
Buenas noches. ¿Ustedes el próximo lunes creen que es momento de protestar o ya estamos en una situación tan crítica que es mejor olvidarse de las protestas?
pensamos que claramente hay que estar con el equipo desde, incluso que sale desde la ciudad deportiva donde se concentra hacia el estadio, y estar con él hasta el minuto 90. Tenemos que, esa tristeza y esa impotencia que tenemos, y después de toda esta gestión que ha arrasado con todo lo que se había construido anteriormente, es el momento de convertirla en rabia, de convertirla en sacar de nuevo ese ADN sevillista y de hacer de lunes por la noche un día grande en Nervión, como en muchas ocasiones ha sido.
Sí, lo que pasa, y si la Real se pone por delante, ¿teme que el estadio entre en ebullición y que se monte allí la Mundial?
La afición del Sevilla es sabia y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en todo momento. Igual se puede poner Sevilla, el partido dura 90 minutos y no hay que perder los nervios. Esto es largo y vamos a estar con el equipo durante todo el tiempo.
Por lo que
ahora, sí. Las semanas que viene y la siguiente.
Por lo que palpa usted entre las peñas, ¿usted cree que la gente era partidaria de que echaran también a Luis García, el entrenador actual?
Nosotros ahora mismo no tenemos que centrarnos en que echen a ningún entrenador. Todo lo que sea que se genere inestabilidad viene en contra de lo deportivo, y ahora mismo lo que tenemos que estar centrados nosotros es en apoyar a los jugadores para que saquen los 3 puntos el lunes contra la Real Sociedad y sigamos hacia arriba porque es la única forma que hay de salir de esta, todos unidos y animar al máximo en esta batalla que tenemos 5 batallas por delante. Hay bastantes enfrentamientos directos de aquí a final de liga y hace cuentas, son cuentas de la leche, hay que ganar el lunes.
Usted, como presidente de la Federación de Peñas, ¿tiene algún contacto con el presidente del club, con Del Nido Carrasco?
No, nosotros tenemos un interlocutor, sí, en caso de que lo haya, nosotros tenemos la relación entre instituciones, pero ahora mismo nosotros nos centramos en nuestras peñas y en la gestión con ellas.
Vale. Muchísimas gracias, presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, Carlos Jiménez. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Qué gente más coherente, ¿no?
Pues sí, es que...
una situación tan dramática que mantenga la cabeza fría y...
Yo creo que es que llegados a este punto ya saben que una bronca es más perjudicial.
Sí, pero lo normal es que haya bronca y...
No, ahora ya no, ¿eh? La has sabido, pero es que ahora estás empujando al equipo a lo mejor al precipicio.
A mí me ha encantado el planteamiento.
Yo, ¿sabes lo que ocurre? Que el club no existe. Es decir, es inaudito que el director deportivo y el presidente no puedan aparecer. Es inaudito. Han arrasado todos los...
¿Pero cómo que no pueden aparecer? ¿Cómo que no pueden...? No entiendo.
Que no tienen discurso ya, o sea,
que
ya,
no pueden aparecer, no, que todo lo que digan, no,
que
todo,
que lo, que todo lo que digan es público, irán al club a trabajar también, o irán a hacer algo, ¿no?
Sí, pero ahora mismo lo que hace falta es hacer un llamamiento. No existe la figura de un Monchi, no existe la figura de un presidente respetado. Todo lo que diga, la aparición, además él lo sabe, de hecho ha desaparecido, que no puede aparecer públicamente porque la gente ya ha dicho que se marche ya. Y la afición lo que ha visto es que con esta inacción, de hecho, bueno, o damos un paso adelante y estamos con el equipo, porque numéricamente existen muchas posibilidades de mantener la categoría, o este equipo va a pegar un segundazo tremendo. Por eso no salen de ese discurso, no quieren saber nada de los jugadores, del entrenador. Van a generar ese ambiente que, por ejemplo, generaron el año pasado contra Las Palmas. Yo creo que es muy inteligente el paso adelante de la afición, ¿no?
Sí, creo que es lo único a lo que se puede agarrar ahora mismo este club. Es lo único que parece que puede estar vivo de cara al final de temporada. El presidente no puede aparecer, Juanma, por una razón. Cada vez que aparece, enfada, tiene la extraña virtud de enfadar más a la gente, porque además no tiene problemas en decir, bueno, si aquí no hay una venta, yo sigo. O sea, en una situación absolutamente kafkiana, que no hay por dónde cogerla, me consta que empieza a existir ya tensiones dentro del Consejo de Administración, porque, oye, ahí hay varias familias que están apoyando un presidente que no da una a derechas, ¿no? E incluso ya me cuentan que tomando decisiones muy de manera unipersonal, prácticamente casi muchas de ellas sin consultar, y eso es lo que ha llevado ya incluso, insisto, a que empiece a haber tensiones dentro del propio Consejo de Administración.
Voy a hacer una encuesta dolorosa en el partidazo, que es preguntarle a los comentaristas que están esta noche si creen que va a bajar el Sevilla. Elías Israel.
Creo que sí.
Roberto Morales.
Yo creo que no.
Nacho Peña.
Creo que sí, que baja.
Joseba.
No.
Luis.
Creo que sí.
David.
No.
3-3, entonces, ¿no?
Sí, sí.
Desempate yo.
¿Tú?
Pues más.
Yo creo que
más
no
o menos.
Tú, Fouto, sí, dices que no.
O sea, vale. O sea, yo aplaudo mucho a la afición, pero creo que el peso de esa camiseta en esta situación es súper complicado. Y se vio con el partido que ganaron al Atlético de Madrid. Que los jugadores están no atenazados. Es lo siguiente. O sea, no, es...
Fíjate, Elías, ayer el empate en Pamplona. Se caen.
Sí, sí, se caen.
O sea, se caen. Compitieron bien, reciben un golpe, simplemente un golpecito, que es recibir un gol y teniendo minutos por delante. Y se cae, ¿no? Sí, es que entra, es que entra en pánico el equipo.
Es que, o sea,
el equipo entra en pánico.
Pero compitiendo así con el apoyo de la grada que hemos visto hoy que transmitían, si está la grada con ellos y se dan cuenta que se juega en la vida en esta recta final, yo creo que la historia del Sevilla y... Es verdad que han caído muchos grandes a segunda que pensamos que jamás iban a caer.
Entre ellos
pero
el
nos
Sevilla.
Cuesta imaginar, ¿no? Que este equipo yo... que recientemente ha hecho historia en Europa tenga este desplome tan, tan abismal.
Yo es que veo al Sevilla como el Español, pero con 33 puntos en vez de 39.
Claro.
Es que le veo en una situación que ahora mismo no es capaz de ganar prácticamente a nadie. Que es lo que os decía del Levante. El Levante tiene menos puntos, lo tiene muy difícil por el calendario, pero es un equipo que está fresco. Está a punto de ganar, empatando.
Está vivo,
claro, está vivo. Está vivo, sí. Yo al Sevilla lo veo como el Español, pero con 33 puntos. Entonces lo tiene muy difícil.
Mira, y
tiene,
que no es la primera vez, que es la redundancia, sí, ya de tres años, sí, consecutivos.
Claro. No, eso... tiene una cosa que es un calendario que...
me ha dado, perdona, Oliva, me ha dado... Perdona, mira, un dato, sí, Pedro Martín, que es el Sevilla, sí, es el equipo con más derrotas en las cuatro últimas ligas. En, sí, las cuatro, sí, últimas. Sí, sí. Pero es que en las cuatro ligas anteriores fue el cuarto equipo con más victorias.
Ahora mismo ha perdido tantos partidos como el Oviedo. Esta temporada, los dos equipos que más pierden de Primera División son el Oviedo y el Sevilla. El que más goles les ha metido es el propio Sevilla. O sea que realmente los datos son una barbaridad. Ahora bien, de los cinco partidos que tiene por delante, es verdad que el del Español dentro de dos semanas va a ser un partido seguramente tremendo, sobre todo si el Español no le gana al Real Madrid. Porque si le gana al Real Madrid, que ya veremos qué ocurre en ese partido con lo que haga el Barça el día anterior, teniendo luego un Madrid-Barça de por medio y tal, vamos a ver qué pasa en ese partido, Juanma, es un calendario con equipos que no se juegan nada.
Claro.
O sea, si el Sevilla...
Cuidado con
capaz
que no
de...
se juega nada.
Y la... Sí.
Pero Oliva, por ejemplo,
salvo el Celta,
la,
lo mejor,
Celta, justo te iba a decir, la última
salvo
jornada del Celta igual se
salvo,
está jugando Europa, sí, sí.
Puede ser el único, ¿no?
Sí, es verdad.
Es un caso insólito, Juanma, en menos de tres años... En menos de tres años, cargarse al octacampeón de Europa, porque es mentira lo que dice el presidente, cogió un Solano, ¿no? Usted cogió un equipo en Champions y con un título europeo. En tres años se lo ha cargado. O sea, es el peor dirigente de la historia del club, sin lugar a dudas. Pero es normal, es normal. Si tú quitas a Monchi y pones al psicólogo, tenía un psicólogo y lo pone a dirigir al club y echa a Monchi, pues claro, lo normal es que ocurra esto, ¿no?
¿Sabes cuál es el golpe del Sevilla, Víctor? Más allá de que se haya hecho una mala planificación, que yo no digo que si se ha fichado bien o mal. El golpe de un equipo como el Sevilla es jugar la Champions un año y al año siguiente no jugarla. No jugar nada.
Pero eso va a haber un término medio. Bueno,
claro, eso es un golpe. No, pero te digo, pero
jugaron económico. Tres años seguidos con Lopetegui y le sacaron a gorrazos.
No, pero sí.
Pero por eso te digo,
¿no?
A nivel económico, el palo de un equipo que juega la Champions... Claro. Al año siguiente no jugarla, coño, es que lo dijeron el otro día en el control económico de la liga, es que es un palo gordísimo.
Que tienes una ficha que
es
sostener.
Es verdad que un equipo como el Sevilla, pues lógicamente le pasa eso y, hombre, un colchón más o menos puedes tener. Pero claro, que se te venga el equipo abajo y que esté luchando por no bajar, pues chicos, de ahí, hombre, una cosa es que no esté luchando por jugar la Champions, pero por lo menos estar en mitad de tabla. No, no está luchando por no bajar.
Y lo peor es que el presidente no es consciente del despropicio absoluto que está formando. O sea, del desastre, yo creo que no es ni consciente, que es lo peor, el peor síntoma. Porque si fuera consciente, Juanma, esta misma semana podría decirle a la gente, oye, apoyen al equipo, que
yo
este
no,
que está
no,
aquí
no,
se
no,
marcha.
No sé cómo aguantan, de verdad. Yo no entiendo... ¿cómo puede una persona aguantar tanto tiempo, sí, sufriendo en un puesto en una ciudad donde todo el mundo,
hombre,
sabe quién eres?
Económicamente depende de eso.
Claro,
pero que... bueno, pues chico, pues ya te saldrá algo en la vida. O sea,
no, vivir no así. No, perdona, Juanma, es que ese es el problema. Es que no existe. Vivir con ese sueldo no existe. Jamás
no,
en
no,
la vida.
Ese sueldo no lo va a tener.
Claro.
¿Cuánto
claro,
gana? ¿El presidente de Sevilla cuánto gana?
El presidente de Sevilla actualmente ha estado en 600.000.
Sí, más o menos, 600.
600, 700.000.
Sí.
Más lo intangible, ¿no?
Sí, sí, más todo lo que manejas, efectivamente.
Capaz de pasar por encima de todo.
No,
para
eso no existe. No existe, no tiene una nómina en la Seguridad Social. O sea, es que esta es la realidad y los máximos accionistas pues tienen dinero ahí metido. Es una cuestión, es todo por la pasta. Es todo por la pasta.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana, Juan. Adiós, hasta mañana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
No hay ningún problema si Mbappé no está en el clásico. Vini jugará mejor y Gonzalo hará un triplete. Mbappé está en modo mundial. Se la trae al Pairo el Real Madrid. Otro decía que el Paris Saint-Germain va a ganar su segunda Champions consecutiva y de nuevo sin Mbappé. Está muy bien que sancionen fuertemente al portero del Zaragoza, pero también deben sancionar a Pulido por tirarse y por hacer teatro. Ya está bien que los teatreros se vayan de rositas, es una vergüenza todas las jornadas. Otro nos apuntaba que a Joan Andoni Goicoechea en el 83 le sancionaron con 18 partidos por lesionar a Maradona, aunque luego la sanción se redujo a 6. Y otro oyente decía que es irritante ver un partido de la Liga, 22 tipos tramposos intentando engañar al árbitro, puro teatro, y los colegiados cayendo en la trampa una y otra vez.
12 y 5, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Para algunos es un circuito. Para nosotros, donde se forjan los campeones.
Del 15 al 17 de mayo vive toda la emoción de MotoGP en el Gran Premio Monster Energy en el circuito Barcelona-Cataluña. Entradas a la venta en circuitcac.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Roberto Morales y Luis García, que dijo que cuando sonaran los Rolling desvelaría el título de su próximo libro. O sea, esto ya es a lo Pérez Reverte, ya creando el hype. Vamos. Ahí en todo momento, en programas de máxima audiencia.
El programa merecía este hype.
Efectivamente.
Y la novela también.
A ver.
La novela se llama Chantaje. Va a estar disponible en librerías a partir del 27 de mayo, es decir, dentro de un mes.
Sí.
Y es la tercera entrega de la saga que protagonizan Axel y Lor. Es decir, vuelve la Axelmanía con Chantaje, una historia dividida entre Edimburgo, la capital de Escocia, y Madrid. ¿Vale? La desaparición de una mujer se convierte prácticamente en una cuestión de Estado para la policía.
Muy bien.
¿Vale? Ya iremos diciendo.
Es increíble,
cosas.
¿Eh? Qué bien vendido. ¿Qué tendrán esa cabeza que cuenta unas historias?
Además, no lo parece.
Unos asesinatos.
No,
unas...
no lo parecen en absoluto, es
sí,
verdad.
Sí, sí, efectivamente. Muy bien.
Luis, Chantaje.
Pues ¿os Chantaje. ¿Os gusta 27 el título? De mayo.
Mucho,
sí,
mucho.
Me gusta mucho.
Mucho,
mucho, mucho. Lo practicamos mucho.
Y la verdad.
Y la portada sí, también.
Aquí va muy bien en este programa.
Aquí va muy bien. En este programa somos.
No hay ningún libro que se llame Chantaje.
¿No?
Que no haya otro libro que se llame Chantaje. Me...
¿Lo has mirado eso, Luis?
No, lo sé.
Si lo hay, si lo hay, acaba de ser sustituido por El Auténtico Chantaje.
Ah, muy correcto.
Bien. Con, vamos, todo con todo el respeto, vamos, por
a,
si lo hay,
porque, vamos claro. a hablar con Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esas dos noticias que hemos contado en el arranque, de Militao y de Mbappé. Sí. Lo de Militao es una desgracia absoluta. O sea, qué mala pata. Exactamente es que se le ha abierto la cicatriz, ¿no? De la lesión.
Sí, bueno, se afectó, recordemos esa lesión que tuvo en el bíceps femoral izquierdo, que tenía también afectado el tendón proximal, y ese tendón proximal, esa cicatriz, pues parece que se ha abierto algo y requiere de cirugía, así que va a ser intervenido esta misma semana en Finlandia por el mejor especialista que hay ahora mismo en el mundo sobre esa materia, se trata de Lasse Lempainen, y va a ser en la clínica Meliainen en Turku, en la ciudad de Turku, en Finlandia. Así que se confirma lo que decía Miguelito, que finalmente va a tener que pasar por el quirófano, adiós a la Liga, adiós al Mundial, y estará en torno, Juanma, a 5 meses de baja después de la intervención quirúrgica. Así que, como muy pronto, sería ya para el mes de septiembre, principios de octubre, cuando, si todo va bien en esa recuperación, porque no olvidemos que ha sufrido dos cruzados en cada una de las rodillas, así que es tremendo. Y si contamos los datos que son duros y fríos, solo ha podido jugar, Juanma, 52 partidos en tres temporadas. Es una barbaridad. 7 lesiones y ha estado en el dique seco 700 días. O sea, eso es algo más que mala suerte, yo creo, porque es realmente...
No, eso lo que es sobre todo, además, es una preocupación para el futuro. Porque claro. Tú, es que si la trayectoria es esta, cuando vuelva, ¿cuánto tiempo va a jugar? ¿Cómo va a estar esa cabeza ya ante cualquier molestia, ante cualquier jugada, ante cualquier exigencia física del cuerpo? Que además siempre tienes algo, siempre te es que es tremendo.
Lleva 7 temporadas en el Real Madrid. Solo en 2, en el año 22 y en el año 23, ha jugado con regularidad. O sea, de un año sin lesiones, de jugar 50-51 partidos. El resto, las otras 5, se las ha pasado lesionado constantemente.
Y fíjate, en las 3 últimas, Juanma, 13 partidos en la 23-24, 18 en la 24-25 y 21 en la 25-26, siendo una pieza fundamental cuando está en forma, como ya dijo el propio Arbeloa el otro
¿Qué
día.
¿Qué decía, Roberto?
Que se apunta mucho, por la carencia de fútbol este año, a la figura del mediocentro como necesidad en el Real Madrid. Yo creo que deben estudiar bien el mercado de centrales, me consta que lo están haciendo además, porque la situación va a quedar bastante precaria con esta lesión. No cuentan con Raúl Asencio, sorprende porque el rendimiento de Asencio viniendo de la cantera creo que ha estado a la altura. Se va a marchar Álava y se va a renovar a Rüdiger por una temporada.
Sí, sanos quedan Hausen y
Rüdiger. Rüdiger, que en otro escenario quizás...
Asencio queda como claro suplente y
pero,
está.
Pero Asencio, la próxima temporada, hay más papeletas que no siga, a que siga.
Bueno, claro.
Es que hay que sacarlo. Efectivamente, hay que recordar que ha renovado y hasta el año 2031 y recientemente.
Pero, es que luego no quieren salir.
Es uno de los nombres, dentro de que hay que hacer cierta limpia, entre comillas, en el vestuario, es uno de los nombres que nos sorprende.
Sí, pero tú no puedes afrontar la temporada otra vez con 3 centrales solo, ¿eh?
Por eso, que tienen que fichar.
No, es que si fichas uno, todavía Asencio se tiene que quedar para mí. Porque es que no sabes lo que va a pasar con Militao.
Bueno, hay jugadores de la cantera que pueden incorporarse al primer equipo en el que tenía más esperanzas que en el propio Asencio.
Tienes un chico que se llama Jacobo Ramón, que lo ha hecho espectacular en el Como y al que podría recuperar.
También.
Nos está escuchando Morientes. Fernando, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Es tremendo lo de Militao, ¿eh?
Bah, es una mala suerte tremenda. Un jugador que estaba llamado a ser el central del Madrid de la próxima década y el central... por jerarquía que tenía que mandar ahí a todos, y velocidad, fuerza, va bien por arriba, bien buena colocación, y de repente, pues eso, lo que nos pasa a los jugadores, lo que más tememos en nuestra profesión, pues probablemente sea eso, ¿no? Las temidas y temibles lesiones, que se te compliquen, que encima sean lesiones como la de Militao, todo lo que sea articulaciones y mucho más rodilla, pues suena a desgracia continua y te limita. Nunca sabremos la mejor versión de este jugador, lo que podía haber sido limitado por estas lesiones.
Yo tengo la sensación de que este final de temporada está siendo de un bajón para el Madrid el madridismo.
Totalmente.
O sea, pero un bajón mucho peor que el del año pasado. O sea, claro. Una decepción, una desgana, una sensación de malas noticias permanentes, de incertidumbre sobre el futuro, porque el año pasado, a estas alturas, con el final de la etapa de Ancelotti, estaba en la perspectiva Xabi Alonso. Y decías, viene un entrenador joven que ha triunfado en Alemania. Ahora la gente está que no sabes ya por dónde va a tirar el club.
Claro, Moro, el año pasado era un año malo y este año ya son dos malos.
Sí, pero
claro,
entonces
ya se acumula.
No hay nada en perspectiva.
Sí, la falta de expectativas, de ilusión.
No hay.
O sea, claro, dices, un nombre de entrenador nuevo que venga, un fichaje de campanillas, no hay nada.
Yo creo que al madridismo ahora mismo no le ilusiona absolutamente nada.
Sí, hombre,
está tan de bajón.
A ver, Fernando, ¿tú crees que podría ilusionar al Madrid o cómo ves este tramo final?
Sí, a ver, el madridismo y el Madrid se ilusiona rápidamente cuando hay objetivos por medio y a día de hoy no los hay, entonces es normal que lo que se percibe dentro del campo es lo mismo que percibo viendo a la gente, ¿sabes? La gente está desilusionada y no es como si fuese un partido de Champions donde te estás jugando, pues lo que percibes dentro del campo es que no hay no hay ilusión y que todo son noticias malas y todos cargamos contra los jugadores, que son los actores, pero ya está todo embarrado, todo la atmósfera, todo está embarrado y no hay ahora mismo una ilusión clara. ¿Cuándo se va a generar la ilusión? Cuando termine la temporada y empiecen a salir nombres, empiecen a salir entrenadores, empiecen a salir situaciones nuevas en lo que puede surgir la temporada pasada, en la temporada que viene. Este año ha habido, pues eso, pues encaje de bolillos en todos los sentidos, ya como decía un amigo mío, el niño venía de nalgas y salió de nalgas, pues no se dio la vuelta. El primero era problema del entrenador, luego se ha demostrado que el entrenador no tenía que ver, el centro del campo, que era el problema inicial, no se le ha encontrado una solución, la convivencia de Vinicius con Mbappé pues no ha sido del todo buena, porque los dos, yo creo, personalmente creo que se sienten más a gusto partiendo de la izquierda y tirando hacia adentro, pues uno de ellos ha tenido que jugar de delantero y haciendo unas marcas de goleador muy interesantes, pero no es un delantero. A mí, durante la temporada, me han faltado momentos de área de un delantero de verdad. Pues yo es lo que más miro en los partidos, ¿no? Será defecto profesional, pues ver cuando falta un 9 en el área es cuando más me llama la atención. Pero eso, que ahora mismo no hay ilusión por nada, porque no hay nada en juego. Y claro, pues ahora Mbappé, si se lesiona, la gente va a decir que está pensando en el Mundial, es lógico. Vinicius, si no hace un regate, pues está ahorrando también para... yo creo que eso va dentro de la lógica de nuestra profesión. Cuando no hay nada en juego y has intentado, porque los jugadores lo han intentado, los que más, por todos los medios, intentar mejorar el equipo, intentar mejorar la situación, intentar ganar los títulos, no se puede conseguir, pues evidentemente ahora la cabeza se te va a lo más cercano. Y lo más cercano para los jugadores es llegar en la mejor versión al Mundial. Y eso es lógico y normal.
Y encima lo de fuera. El Barça ganando la Liga con un posible pasillo y el Atleti en semifinal de la Champions. Pues eso es.
Sí, no, eso, claro. Una cosa, si tú fueras director deportivo del Madrid, o director general deportivo, uf, ¿a qué entrenador le propondrías al club? ¿Qué elegirías?
Al que le hubiese propuesto el principio de temporada anterior. Al que estaba en la cantera el año pasado.
A Raúl, claro.
Sí. Si le vas a dar la oportunidad a alguien joven, hombre, primero tienes que hacer un proyecto... un proyecto para un entrenador. Cuando digo un proyecto para un entrenador, tienes que desnudar al entrenador y saber cómo juega y saber si las piezas que tú tienes van a servir para...
¿Por qué Arbeloa adelantó a Raúl de esa forma en el club?
Pues eso habría que preguntárselo en el club. Eso no tengo ni idea. Me ha sorprendido muchísimo. Me sorprendió mucho la salida de Raúl del club, de la manera que fue. Alguien que estuvo tanto tiempo y tratándose de Raúl.
¿Pero tú crees que el Madrid ahora se puede poner otra vez en manos de un debutante?
Yo creo que en esta situación no tanto. Yo creo que aquí la gente está pidiendo a alguien con experiencia, a alguien con años de experiencia en la élite y con nombres. Se han hablado de muchos entrenadores. Lo que pasa es que ahora los entrenadores que tienen ese perfil y ese nivel ahora vienen con una exigencia tremenda. O sea, ese tipo de entrenadores ahora vienen al club y dicen, sí, yo voy a entrenar, porque no tienen la necesidad de ir a, entre comillas, tragar mierda, sino que ellos saben que tienen que ir con el bastón de mando, y el bastón de mando de este tipo de entrenadores que vienen con ese perfil es pidiendo. Y van a pedir hasta saciarse, y bueno, van a pedir salidas, y van a pedir entradas, y si tú no le das eso, no van a venir.
Hay escalones, Moro. O sea, tú claro, te estás refiriendo a Klopp y Mourinho, pero, por ejemplo, un Pochettino yo no le veo en ese nivel.
Hombre,
de
hay entrenadores que se matan por venir al Real Madrid, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que incluso Pochettino, no me parecería lógico que no viniese con dos, tres, cuatro exigencias de jugadores para lo que es su proyecto. A Xavi Alonso le ha pasado eso. A Xavi Alonso le vendieron un proyecto con unos jugadores que no estaban hechos para... Si habéis seguido o habéis visto lo que Xavi Alonso proponía en el Leverkusen, no tiene nada que ver con el perfil de jugadores que tenía en el Real Madrid. El Real Madrid es un equipazo individualmente que ha sido diseñado para que los partidos se rompan y sean partidos de ida y vuelta, de contraataque. Ahí el Madrid es peligrosísimo y es uno de los mejores del mundo, pero de repente hay partidos que tienes que dominar que no tienen esa pausa, y yo creo que le ha faltado eso, el control del centro del campo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva desde el inicio de temporada. Mucha verticalidad, poco control, dificultad para dominar los partidos grandes y transiciones constantes. Pues eso es la era post Cross, post Modric y post Casemiro.
Oye,
y
a ti, ya te lo habrán preguntado, no, es que no te he escuchado la respuesta, pero ¿qué te fastidiaría más, hacer el pasillo o que el Barça ganara la Liga ganándote en el Camp Nou?
Yo siempre he sido, me considero un profesional de este deporte, y cuando he tenido que hacer el pasillo lo he hecho, igual que cuando me lo han tenido que hacer a mí, me lo han hecho y lo he agradecido, porque este deporte se trata de mostrarle al mundo y sobre todo a la gente joven los valores que nos llenamos la boca del deporte nos da. Entonces, si el deporte te da los valores de compañerismo, de civismo y de hacer las cosas bien, no tengo ningún tipo de problema en hacerle el pasillo al Barça, porque si tú estás en 20 años de carrera en un nivel Real Madrid, Barça, Liverpool, el Paris Saint-Germain, Juventus, tarde o temprano te lo van a hacer a ti. O sea, que a mí me gusta que cuando yo gano la Liga, gano la Copa, o gano lo que sea, no sé, hace poco he visto un pasillo de quién era, el Atlético de Madrid, puede ser
el juvenil del Madrid
por haber ganado la
Liga. Y si hubiese sido al revés y se lo hace el Madrid, chapó también.
Vale.
Me parece que es inculcar o mostrarle al mundo los valores que vamos predicando de lo que es nuestro deporte. Ya está.
Totalmente. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. La opinión rápida de Morientes sobre varios temas de actualidad. Luego está lo de Mbappé, que vamos a ver si llega al Clásico. Claro, se va a presentar el Madrid en el Clásico si no juega Mbappé, pues en una situación, yo diría que así, desamparo un poco también.
Pero es el objetivo, ¿eh? O sea, a mí un poco las noticias que me llegaban hoy es que era más leve la dolencia de lo que parecía en un principio, y que el objetivo para Kylian es llegar al Clásico. Yo cualquier cosa que sea que Kylian no llegue, me sorprendería.
¿Te defraudaría?
A mí me defraudaría.
¿Por qué?
Yo los quiero a todos allí.
¿Interpretarías que Mbappé está guardándose un poco?
Sí.
¿O que no quiere participar de aquello?
Yo soy un mal pensado, así de primeras. Y si yo veo un partido de esa importancia, donde va a haber que ir a sufrir, y no veo a Mbappé, no veo a Vinicius, no veo a los Totens, a los tíos importantes, a los que tienen que dar cara... A mí me va a molestar, y al madridismo también.
Es un día donde tienen que estar, ¿eh?
Hay que dar la cara.
Bueno, de todas formas, hay una dinámica ya que es lógica por los resultados, la mala temporada, de negatividad, de echar mierda, de ganar y señalar culpables, que yo creo que se entremezclan cosas.
Algún culpable tiene que haber, ¿eh?
Sí, pero apuntar a Mbappé, que es el máximo goleador de la temporada, de los pocos que puedes salvar, yo creo que es un error. La gente ya está presuponiendo que se va a borrar, que va a pensar en el Mundial. Llevamos escuchando durante la temporada muchas cosas negativas de un futbolista que yo creo que ha jugado lesionado por el Real Madrid en muchos momentos de la temporada, que incluso se equivocó por dar prioridad a un récord personal en la historia del club y acabó lesionándose por ese interés personal. Y yo creo que pensar que no va a jugar lo que resta de temporada porque piensa en el Mundial es no conocer al jugador, que va a hacer todo lo posible por estar ante el Barcelona. Ya el otro día, cuando se fue del campo, la gente decía que estaba borrando el partido. O sea, es que estamos dudando de todo. Y hay una lesión muscular,
a mí,
por pequeña que sea.
Yo me imagino, que en relación a todas esas noticias que estaban apareciendo e informaciones sobre si se borraba o no, hoy le ha dicho a todos sus compañeros, al margen que hemos contado, que su objetivo es llegar y va a hacer todo lo posible para el Clásico, se lo ha dicho a los compañeros, independientemente de lo que pase, es decir, que gane este próximo fin de semana o no la Liga el Barça, él quiere estar en el Camp Nou como compromiso y tirar por tierra esas informaciones o opiniones que pueden tener algunos de que se quiere borrar.
Es que ahora que hablabas de lo del pasillo, Juanma, por encima del pasillo, tú le preguntas a un madridista y te dice, ¿tú qué prefieres? ¿Que le haga el pasillo al FC Barcelona o que tus futbolistas, los tíos importantes, se presenten allí y se dejen la piel por el Real Madrid? Te van a decir, yo quiero que mis futbolistas vayan allí y se dejen la piel. Si les das a elegir, estoy seguro.
Hombre, es que ir tienen que ir. Quiero decir...
Ir a dejárselo todo, sí. Ir a dar la cara.
No presentarse,
Y lo quiero de todos, ¿eh? Es que meto en el mismo saco a todos. O sea, yo quiero a todos los importantes allí. Tengan Mundial o no tengan Mundial.
Pero
y si Thibaut Courtois
no
se puede recuperar, porque no sé si al final va con Bélgica o no, que llegue y que esté para el partido también Thibaut Courtois.
¿Habéis visto una imagen del día después de Carvajal en el banquillo de la Cartuja? Sí. Es una jugada en la que Arnold pierde un balón y en la recuperación digamos que no corre. Camina, anda deprisa.
Ni trota.
Ni trota. Y la imagen es Carvajal que le dice a alguien en el banquillo, hace con los dedos el signo de caminar. Y hace como diciendo, fíjate.
Mira cómo baja este.
Mira cómo baja, mira cómo baja.
Tenía razón.
Sí, está Carvajal, que si le acercas ahora mismo una cerilla húmeda,
es un bidón de gasolina.
Tiene razón, sí, pero sí. Como capitán... Ya, creo que debe evitarlo.
Es una pillada. Se lo estaba diciendo a alguien de la manera más discreta posible y le han pillado. O sea, tampoco es que haya, ¿sabes?
Razón tiene. Pero creo que esta, en su posición...
La verdad es que estaba describiendo perfectamente cómo había sido la acción.
Pero no debería hacerlo.
No debería.
Yo estoy con Nacho. Puede ser una pillada, pero eres el capitán del Real Madrid. O sea, hay cámaras, lo sabes. No deberías hacer eso sobre un compañero en mitad de un partido.
No, y ahora Carvajal tiene que tener claro... que le están apuntando en el banquillo,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
O sea,
claro.
Ahora mismo Carvajal en el banquillo es un
caramelito.
Es un caramelito.
Para las cámaras.
Para
sí.
Las cámaras. ¿Por qué? Porque cualquier... El otro día se levantó al baño antes de que acabara la primera parte, le mira a Arbeloa, y eso que es una cosa que tampoco debe tener más relevancia, pues claro, sacas conclusiones y dices tú, mira, él se pira antes de que acabe el partido y el otro le mira como medio revirado, ¿sabes?
Y más en una temporada en la que ha habido muchos egos, muchas estrellas, pero pocos líderes en el vestuario.
Carvajal era uno.
Pero
ahí también, Roberto,
ser uno.
Tú defiendes mucho a Mbappé y lo sé, y en este programa se le defiende mucho, ¿eh? Pero yo creo que hay que empezar a apuntar a Mbappé en varias direcciones, porque no, yo creo que su fichaje, ya no digo su temporada, su fichaje es más o menos o bastante decepcionante, porque no está comportándose como el líder que esperaban que era y tampoco se está comportando como el mejor jugador del mundo que pensaban que fichaban, ni mucho menos. Y tú mismo lo has dicho, forzó para un récord que realmente solo le importaba a él, quizá a Cristiano Ronaldo también porque se lo quitaba, pero vamos, solo a él, forzó en un partido absolutamente intrascendente y luego metió, es verdad, 4 goles contra Olympiacos y tal, no sé qué, pero el mejor Real Madrid fue sin Mbappé, el mejor Valverde, el mejor Vinicius sin Mbappé y la mejor eliminatoria contra el City sin Mbappé. Yo creo que sobre Mbappé hay que empezar a hacer más preguntas y más comentarios. Lo creo de verdad, ¿eh?
No, y llevas así mucho tiempo.
Es que lo creo de verdad. Me parece muy decepcionante su fichaje.
Ya, lo que pasa es que si analizas los datos de Mbappé fríamente...
Es que pues, no hay que...
Son los datos extraordinarios.
Es que yo creo que hay que analizarlos en caliente más que en frío. Es que a mí sus goles no me están diciendo nada cuando el Madrid lleva... Desde
¿Cuántos goles lleva?
2 años en blanco lleva.
¿Cuántos goles lleva?
2 años en blanco.
Sí, pero ¿cuántos goles? ¿Pero
que vale? Sí, un año 44 y el otro 41. Es una animalada.
Un tío que ha metido 41.
Pero valor título de
que vale. ¿Pero por qué no miras a los que no los meten?
Pero porque es que cuando no está Mbappé los meten. Es que eso no, es que no sé por qué no lo decís. Bueno, cuando Valverde
no se atreven, dio el paso adelante, no
de Valverde.
Valverde mete 3 goles contra el Manchester City, fue volver Mbappé y no se le volvió a ver. Thiago Pitarch se ha dicho que es una aparición
pero no,
como hacía
no avances, mucho. No avances. Un mero argumento de que Fede Valverde brilla menos por Mbappé, no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido futbolístico encuentras a eso?
Yo creo que...
Yo te puedo comprar Vinicius, te puedo comprar algún delantero, pero que un centrocampista brille menos porque mete la figura de Mbappé en el campo
yo
no tiene ningún
creo
sentido.
Que Mbappé ocupa mucho cuando juega y hay jugadores que sin Mbappé están mejor. Me parece palmario. Y de hecho pasó también en el Paris Saint-Germain. O sea, Luis Enrique el día que se va Mbappé dice, el año que viene vamos a ser mejores... Sin ninguna duda.
Mejor equipo.
Sí, vamos a ser mejores sin ninguna duda. Es la primera vez que yo veo a uno de los mejores entrenadores del mundo decir cuando se va el que se supone que es el mejor jugador del mundo, vamos a ser mejores sin ninguna duda. Y no solo se tira ese triple, sino que se cumple, que
pero,
es que después ganan la Champions.
¿Pero por qué apuntas solo a Mbappé? Apunta al resto, a la comodidad del resto de cuando está el jefe del campo.
No vas a apuntar a Thiago Pitar.
No, yo no apunto solo a Mbappé. Sí. Lo que creo es que vosotros no apuntáis nunca a Mbappé.
Lo que yo te quiero decir es que tú le exiges a Mbappé... Y el resto de jugadores que rinden cuando no está Mbappé en el campo y aumentan su rendimiento y tienen más responsabilidades y más liderazgo, cuando vuelve el en teórico líder del equipo, dan un paso atrás en esas responsabilidades. Apunta a esos jugadores que no están a la misma altura cuando está el referente goleador.
Yo creo que Mbappé no es el futbolista que pensábamos que es. ¿O qué era? No, es ese futbolista.
¿Qué más
no
lo quieres de Mbappé en el
yo
campo?
Lo creo, yo lo
más
creo.
De Mbappé
los
en el
números
campo?
De Mbappé a nivel individual son indiscutibles, Luis. A nivel individual es indiscutible.
Claro.
Lo único
pero
que
es
te
que
compro,
esto no es un deporte individual,
lo único
Elías.
Que te compro... Bueno, perdona.
No lo
cuando
es.
Dan un balón de oro es individual.
No, no lo es, Elías. El Paris Saint-Germain es mejor sin Mbappé y el Real Madrid es peor con Mbappé. Esto es una realidad, no me la invento yo. Se ha ido Mbappé y el Paris Saint-Germain es el mejor equipo de Europa. El Real Madrid ganaba las ligas de campeones casi sin querer. Ha sido llegar Mbappé, vienen de ganarla, solo se ha ido Toni Kroos y ha llegado Mbappé. Es el único cambio en el equipo. Y de repente todos parecen
bueno,
peores
no poco,
y el Real Madrid...
Ya, pero no se puede hacer
bueno,
un análisis
para mí es poco cuando llega el mejor jugador
no se puede
mundo.
Hacer un análisis tan reduccionista. Tienes claro. Que analizar cómo eran los que hace 2 años, cuando Mbappé estaba en el Paris Saint-Germain, cuál fue el rendimiento
totalmente.
De todos los que estaban allí.
¿Quién
claro.
Es? ¿Quién es?
El resto de los jugadores, los que quedaron campeones de Europa.
Que tampoco juegan bien con Mbappé, me quieres decir. como le está pasando a los del Real Madrid.
Ah, y es Mbappé el que hace que todos los demás jueguen mal.
No lo sé, pero habrá que preguntárselo.
No es tan simplista.
Habrá que
Claro, pero eso no se puede hacer así. No se puede hacer un análisis.
El resto del PSG jugaba, cuando no está Mbappé, el resto del PSG jugaba bien. Y cuando,
no, lo que creo es que Luis Enrique dice, tranquilo, se va Mbappé. No os preocupéis que vamos a ser mejores
pero
sin ninguna duda.
Con la frase de Luis Enrique.
No es una frase de Luis Enrique.
Lo que dice, hombre, lo que dice Luis
no es una frase aislada.
No,
es realmente es una apuesta muy arriesgada.
Oye, y le sale bien.
Y le sale bien.
Luis Enrique se refiere a un factor que es indiscutible, que es el defensivo.
Claro.
O sea, si la pieza de Mbappé, que era un alma libre defensivamente, vamos a funcionar todos como bloques.
El debate
es indiscutible.
El debate es normal desde el punto de vista de que la animalada de goles que marca Mbappé en el Madrid también los marcaba en el Paris Saint-Germain. Y al margen de la Liga Francesa, no ha ganado prácticamente nada para la barbaridad de goles que marca este tío. Con lo cual es evidente que es un grandísimo jugador, para mí, de los mejores del mundo, pero condiciona demasiado los equipos donde juega. Oye, porque
pues
no gana
títulos. Pues con la selección ha metido un montón de goles y ha sido campeón del mundo y su campeón del mundo.
Otra mentira. Que fue campeón, pero el mejor de aquella selección no fue Mbappé, por mucho que lo repitáis. Por mucho que lo repitáis, el mejor fue Griezmann. Pero muy de largo.
¿Cuántos goles metió Mbappé en el Mundial? ¿Cómo que te da igual? ¿Cómo te va a dar igual con los goles que ha metido en el Mundial siendo campeón?
Que palmaron.
No gritéis. Hay una cosa que sí es verdad, que yo sé que en el club echan un poco en cara, de puertas hacia adentro, y es que Mbappé no es el líder que ellos pensaban.
No lo es.
No es un líder dentro del vestuario ni en el campo del resto de jugadores.
Vale, y yo a eso te respondo. ¿Se han dado los condicionantes para que el ejército
pero esto
ese
sucede,
liderazgo?
Esto es así, ¿eh?
¿Pero se han dado dentro los condicionantes o hay demasiadas...
No. Juanma. Al principio decíamos, no, es que él ha venido con humildad, no quiere. O sea,
de hecho,
no
Juanma...
quiere, tal. Él ya tenía que haber dado un paso al frente.
Juanma.
Y más teniendo en cuenta que Vinicius no puede ser el líder del Madrid, porque Vinicius hay que cuidarle. O sea, hay que estar pendiente, protegerle
pero
y estar pendiente de él en el campo.
A lo mejor lo que ocurre dentro es diferente. Y Vinicius sí se siente un líder del Real Madrid por encima que Mbappé. Eso es tu opinión, que no puede ser el líder del Real Madrid, Vinicius. Entonces, la realidad es a veces...
Vinicius no puede ser el líder del Real Madrid. Pero yo creo que está desatado de los nervios. La mayoría de los partidos no puede estar dirigiendo espiritualmente al Madrid en el campo.
Lo que quiero decir es que dentro de los vestuarios suceden muchas cosas que impiden a veces a los futbolistas de esa dimensión liderar como pensamos que puede liderar. ¿Por qué no lidera Courtois?
Porque es muy difícil el liderazgo desde la portería.
¿Por qué no lidera Jude Bellingham?
Carvajal ha sido un líder.
Totalmente.
Este año ha sido un líder.
No, ni el anterior que estuvo lesionado. Es que el problema, es que uno de los problemas que ha tenido Madrid es la ausencia de Carvajal.
Es que un líder lo es líder siempre, no un líder solo cuando juega y no está lesionado.
Hombre, hace falta un líder en el campo, hace falta un líder en el campo jugando.
Pero el líder del vestuario lo es siempre.
Sí, pero si está lesionado y no vas convocado,
claro,
no puede ser líder.
A ver,
cuando hay un líder de una dimensión, de una personalidad como era Sergio Ramos, como era Raúl,
pero jugaban siempre.
Eran líderes siempre.
Claro, jugaban.
A mí lo que se filtra interesadamente desde un club no me vale. O sea, no puedes estar 5 años para fichar a Mbappé, que luego te sorprenda algo de su personalidad.
No,
o sea,
es Cristiano, lo que dicen es, bueno, no es Cristiano.
Joder, pues ya lo sabrías antes de ficharlo.
No,
es que no te puede...
No lo sabían.
Ah, no lo
sabía. Pensaban que era Cristiano.
¿Cristiano era líder de vestuario?
No. Pero era...
¿Era líder del equipo, seguro?
No, tiene razón.
No era líder de vestuario.
Perdón, no era líder de vestuario.
¿Pero en el juego?
Pero Cristiano era, en el campo,
vamos,
era un líder.
Vale, vamos,
era un líder.
Pero, ¿y Mbappé en el campo es un líder?
No, lo es.
Vinicius,
no, no, no.
Vinicius es más líder sobre el campo que Kylian Mbappé.
Mucho más.
Vinicius... siempre levanta la mano, siempre pide la pelota, suele resolver las eliminatorias importantes y para mí ha mamado madridismo. O sea, no voy aquí a vender que es un canterano, pero ha empezado desde abajo. Ha llegado al Castilla. Creo que es un tío que es del Madrid de verdad. Y a mí, Kylian Mbappé, que me parece un futbolista estratosférico, creo que es más del Mbappé club de fútbol.
Total.
Y después del Real Madrid.
Bueno, pues...
En cambio, Vinicius creo que es primero del Real Madrid... Y después del Vinicius.
Os lleva Luis al
huerto. Con su
ya
odiosa personalidad, que seguramente es odiosa en muchas circunstancias.
A ver si le estáis dando la razón
ya
a Luis.
Ya se la estoy dando, yo no estoy discutiendo
con Luis en ningún momento.
Ha sido muy interesante el debate de hoy.
Gracias a Luis, sobre todo.
Yo no choco con Luis.
Gracias, Melchor. Melchor, un abrazo.
Un abrazo. Déjame decir que hoy, por ver un brote verde en la actualidad del Real Madrid, Courtois, como le dije ayer a Joseba, iba a empezar a trabajar esta semana, ya lo está haciendo y el objetivo que se ha marcado es el mismo que el de Kylian Mbappé, llegar en condiciones a ese próximo 10 de mayo en el Camp Nou ante el Barça.
Gracias, adiós Melchor.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Completamente de acuerdo con Luis García. Queremos goles que hagan campeón al equipo, no goles que hagan bota de oro a un jugador. Jürgen Klopp es el único entrenador que ilusionaría a la afición. Todo lo que no sea Klopp será un bajonazo. Otro decía que este Madrid necesita la misma limpia que hizo Guardiola pidiendo las salidas de Ronaldinho y compañía. Si no le dan ese mando al entrenador, será otro año en blanco. Quitaros la venda de una vez. Todo empezó cuando Vinicius se enfadó y Florentino canceló el vuelo a París. O se marcha Vinicius o esto no tiene arreglo. Arbeloa por encima de Raúl. Muy fácil respuesta. Arbeloa es el alcahuete de Florentino y Raúl no, así de sencillo. No tiene nada que ver con nada deportivo. Y sobre el nuevo libro de Luis García han llegado varias preguntas, y sobre todo la de una persona, Luis, que te pregunta si esta vez también va a haber firma de libros con chantaje.
Claro que sí, 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 por supuesto. En la Feria del Libro estaremos firmando. Cuando tenga las fechas las por ciudades. Iré compartiendo.
¿Y en caseta? ¿Sabe la caseta?
En Gijón lo todavía presenta no. En la Semana Grande.
Como debe ser.
Porque va siempre de fiesta y claro. Hemos dicho, pues aprovechamos y vamos a una librería y lo presentamos.
Claro que sí.
Oye, quiero dejar una pregunta en el aire a Nacho, a Luis y a David. Vosotros, si llegara una suculenta oferta al Madrid por Mbappé, estoy
yo no lo
seguro de que lo venderíais.
No estoy tan loco.
Ah, no.
Yo no.
Pues
no,
yo sí,
pero
yo
pido
sí.
Una reacción sí, no, desde este
mensaje de Pedro Martín. Mensaje de Pedro Martín.
Pido una reacción.
El problema de Mbappé es que solo marca goles. 7 asistencias claro. En 2 temporadas en el Madrid son muy pocas para un jugador de
datazo,
su supuesto pero, nivel. Y no, y 7 asistencias datazo. En 2 temporadas.
Y la mano dice nada.
12 y 36.
Mira, Joseba, se ha quedado tieso.
Radio nocturna, sí. Íntima, cercana al oyente.
Sensible.
Introspectiva, voz ronca, de educados, tal. 12:37, hora menos en Canarias. Sigue.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, está en Pagui, en París, Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. No te escucho, Mónica. No escucho a Mónica, espera, que ahora no sé si está silenciada o ahora.
Estoy silenciada,
vale,
perdón.
Vale, ahora, vale.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal París?
Muy bien, vengo a darme un paseíto por París, por el Sena, la Torre Eiffel, el Louvre, una maravilla.
Qué bonito,
hay tiempo
bonito.
Para todo.
Qué romántico.
Eres tan romántica, Mónica, esas cosas bueno, siempre te han enternecido tanto.
Es la ciudad del amor.
Oye, hicimos un programa aquí, ¿te acuerdas, Juanma? Es que me he acordado, hicimos debajo
sí.
De la Torre Eiffel, ¿te acuerdas?
Sí,
en la
acuerdo,
previa
me
de la
acuerdo,
final de la Champions.
Me acuerdo, en la previa de ¿sí? La final de la Champions del Madrid.
No soy la única tierna, tú también te enterneciste aquella noche.
Juanma,
sí. Hombre, sí, blandito. No,
tengo grandes recuerdos
blandito,
de París.
Blandito, Juanma también. Sí,
hombre,
sí.
He hecho unos cuantos tours de Francia que han acabado en París, claro. Por ejemplo. Partidos de la selección española.
Roland Garros.
En París.
Mira, hoy he estado hablando del ciclismo.
Vi ganar a Alcaraz un Roland Garros también en París. O sea, es que a mí París también me ha marcado mucho.
Oye, hoy he estado hablando de... Hemos hecho un huequito para hablar de Paul Seychard, de la gran esperanza del ciclismo con Luis Enrique.
Muy bien.
Justo antes de entrevistarle, hemos hablado de Pogacar.
Oye,
y de
Mónica,
Seychard.
Una cosa.
Dime.
Cuando entrevistas así a Luis Enrique, que os lleváis tan bien y que tal...
Se viene palo, ¿eh?
No.
Sí.
No. Él te dice, ¿por qué estás ahí en la COPE, Mónica? ¿Por qué no los mandas a...?
No, nunca me ha dicho nada.
Nunca, ¿eh?
No.
Nunca.
No, no. No, no, vamos.
Tú tampoco encantado se lo has dicho, ¿no? Por si acaso.
Él está encantado porque, claro.
No, no, no. Él está encantado de que yo esté encantada y estamos los dos encantados de conocernos y de estar en la COPE.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto, Luis, hoy?
Pues le he visto. ¿Sabes cuando alguien sabe que va a haber un partidazo y que tiene todos los deberes hechos, que tiene a todos los jugadores disponibles y que se. Que va a disfrutar de ese partido, que él ya, evidentemente, no puede jugar y por lo tanto ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero que está tranquilo? Le he visto muy tranquilo, o sea, le he visto con una sensación como de disfrutar. Además, le he preguntado por la diferencia de las tres semifinales que ha vivido, porque recordemos, Luis Enrique, tres temporadas en el PSG y tres semifinales, evidentemente el año pasado ganando la final. Y yo creo que él, bueno, lo cuenta además, ¿no? Que se quitó un peso encima ganando la Champions el año pasado y yo creo que este año es diferente, lo está disfrutando de otra manera, sabe que mañana va a ser un partidazo, que son dos equipos ofensivamente muy potentes, que además llevan la misma cantidad de goles, 38 el Bayern, 38 el Paris Saint-Germain, pero no sé, me ha gustado como ha dicho, bueno, ahora llega la primavera y todos están disponibles, todos quieren jugar este partido, están muy enchufados los jugadores del PSG. Otra cosa es lo que pasa, evidentemente, ¿no? Porque el Bayern es un equipazo, tampoco lo vamos a descubrir. Pero no sé, le he visto muy tranquilo. Otras veces quizás esté más tenso o considera que tiene que mandar mensajes a su plantilla desde la sala de prensa. Hoy no, además lo ha dicho también luego en la rueda de prensa, que para estos partidos lo que tiene que intentar es un poco más calmar la euforia y que la gente no salga demasiado acelerada. Y que es otro planteamiento respecto a otras veces, pues que tiene que motivar a sus jugadores o buscar otro tipo de estímulos.
¿Coincidimos todos en que este es ahora mismo el mejor partido del mundo?
Yo creo que sí, de clubes. Y creo que el PSG se fuma al Bayern Múnich. Me parece mejor equipo.
Vamos a ver la vuelta en Múnich. Vamos a ver la vuelta en Múnich. Para todo,
el cartel es el mejor.
No, el cartel y los antecedentes y el juego.
Bueno.
¿Cómo bueno? Dime quién juega mejor que estos equipos.
El Barça.
Ahora mismo puede ser.
¿El Barça?
Sí.
El Arsenal. No, por favor, David.
El Arsenal en muchos momentos de la temporada.
El Arsenal ha tenido momentos muy buenos.
Estoy hablando del día 28 de abril.
Con mucha diferencia es el mejor partido que se puede. Vamos, pero con mucha.
Es que sois tiquismiquis. Decidme qué equipo juega mejor que el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain.
Nadie.
Dime uno.
Yo no sé si mejor, pero para mí el Barça está a la altura.
Es atacar y defender, David, no solo atacar. O sea, también hacia atrás. Y en eso el más completo es el PSG, porque el Bayern detrás ataca muy bien, pero detrás son igual de madres que el Madrid.
Es verdad.
Hombre, igual no.
Tanto por ahí andaban. ¿Tú viste las ocasiones que tuvo el Madrid en la eliminatoria?
No es el Paris Saint-Germain, pero el Bayern de Múnich es un equipazo.
Y bueno, pero mira, es más completo.
Pero también sufrió con el Liverpool, ¿eh? O sea que al final estos dos equipos son muy buenos arriba y tienen evidentemente alguna laguna
sufrió
atrás.
Sufrió más el Bayern con el Madrid, ¿eh? Sufrió más el Bayern.
Sí, pero PSG vigente campeón de Europa, que se nos olvida.
Dime,
pero
Mónica.
Fíjate que estamos hablando de capacidad ofensiva y de los goles que meten los dos y del juego vistoso y tal. Pero Luis Enrique cree que no se va a decidir el partido por el que sea más ofensivo, el que meta más goles, sino el que defienda mejor. Lo ha dicho en la rueda de prensa.
O sea, entonces PSG.
De forma tajante.
Mira, este es un extracto de esa entrevista tan buena que ha tenido con Mónica Marchante en Movistar Plus, que es quien da la Champions.
Es una gran noticia, están todos preparados. No sé qué tiene la Champions League, que cuando llegan las fases finales todo el mundo florece, es como la primavera, todo el mundo se recupera. Y todo el mundo tiene ganas de jugar, como es lógico, con muchas ganas de seguir haciendo historia, que es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Un equipo que ataca muy bien, que ataca como nadie y que tiene unos registros increíbles, que es el equipo más regular porque solo ha perdido dos partidos en todo el año. En eso sí que han sido mejores que nosotros, pero en ningún caso me veo o veo a mi equipo inferior al suyo. Kompany no ha hecho nada especial con Harry Kane. Harry Kane ha marcado goles con todos los entrenadores que ha tenido. El mérito que tiene Kompany es que ha demostrado, y ya lo demostró en Inglaterra, que es un entrenador de alto nivel en el que el equipo está por encima de cualquier individualidad y todos los jugadores, esas grandes estrellas que tiene, se adaptan al equipo.
Es buenísimo, Luis Enrique. Claro. Hablando así es espectacular. Y como entrenador, por supuesto.
Entiendo que todos aquí vamos con el PSG, ¿no?
¿Por qué?
Ah, no, a mí me da un poco igual.
Más representantes, no sé, como siempre estás con el rollito, ¿no? Como juegan españoles.
Ah, ¿tú vas con los equipos que juegan españoles?
No, yo voy con Luis Enrique.
Ah, vale.
O sea, yo voy con el Atlético de Madrid.
No, ya, pero el partido de mañana, ¿con quién vas?
Yo con el Bayern de Múnich.
A mí me da igual.
Vale.
Yo también.
No, pero
si no tenía dudas.
No, pero no, una cosa, que no por Luis Enrique.
Porque te gusta el Bayern de toda la vida.
No, a mí el Bayern me parece, como club de fútbol, me parece de los lugares más importantes del mundo. Ya, ya, ya. Bayern de Múnich, o sea, me encanta. Es que me gustan las camisetas, me gusta el estadio, me gusta la historia que tiene el Bayern de Múnich. A mí yo me gusta
pues si
mucho
vas con el Bayern de Múnich, indirectamente vas con los equipos de la liga porque nos quedaríamos con una plaza menos de Champions.
Yo que a mí que me dices.
Hombre, la Liga española.
No, hombre, sí, vamos con
eso, no te voy a hacer
caso. No, no. Con el Betis, ¿no?
Elías no ha dicho nada, ¿eh?
¿Cómo te trata muy bien?
Pero qué dices del ¿qué dices del Betis?
El Betis está eliminado.
No metas aquí al Betis.
No, el quinto clasificado.
Lo voy a explicar muy rápidamente. Si gana el Paris Saint-Germain.
Él estaba escribiendo.
Eso es para el Celta, perdón.
Si gana el Paris Saint-Germain.
Esa plaza es para el Celta.
Si gana el Paris Saint-Germain.
La Real a los dos.
Nos viene bien para el Betis, para el Celta.
Mónica, ¿mañana llueve en París o buen tiempo o qué esperas?
Pues yo espero que haga tan buen día como hoy. Ahora.
O sea, que no lo sabes. No lo has mirado.
La verdad es que no lo he mirado, sinceramente. Como llueve hace poco porque no tengo gabardina, vale. Con capucha. O sea que me voy a mojar.
Vale. ¿Lo haces a pie de campo? ¿Va Valdano también?
Sí, sí. Sí, estaremos a pie de campo. Viene Jorge, viene Guille también.
Guille del Plus.
Y bueno, el partidazo. Guille del Plus. Y partidazo sin duda porque bueno, que lo estáis diciendo. O sea, es que no, es la sensación de que vamos a ver el partido de la Champions. Que por cierto, sabéis, no sé si os acordáis, pero el Bayern ganó aquí, es el único que ganó en Champions este año aquí en el Parque de los Príncipes, pero bueno, acordaros que también ganó el Arsenal el año pasado, sí, al principio de la Champions, y luego Mónica se cargó al Arsenal.
Mónica, ¿y luego haces el Atleti también en Champions?
Sí, luego aterrizo en Madrid al día siguiente y hago...
Deja un poco para
el resto. Claro, tío, luego es que eres la periodista de referencia de Movistar Plus en la Champions.
Seguro que sí, claro, claro.
Pues sí, no, vamos.
¿Vas con el Bayern de Múnich como Juanma?
Hay muchos periodistas de referencia en Movistar Plus, como tú sabes. No, yo mañana voy con el PSG, me alegraría, por si tenéis alguna duda, me alegraría de que le vaya bien a Luis Enrique, que es un grandísimo entrenador. Y que además me encanta ver a un entrenador español dando lecciones de fútbol por el mundo.
Mira. Oye, Mónica,
mira qué carita Elías.
Puede decir porque me cae muy bien, pero Arteta también es entrenador español, ¿no? Y también podría gustar.
Pero Arteta no está mañana.
Claro, no está mañana.
No, no, te digo, pero que al final eso
tú
se
no
trata
vas con el, yo no vas con el PSG.
No, no, sí, yo mañana, pero yo quiero que gane la Champions el Atleti.
Yo también.
Yo también, pero mañana el Atleti no juega.
Te lo juro, yo
es que soy,
es que mañana me da igual quién pase, a mí.
Dejadme hablar. Yo soy cero rencoroso, te lo juro. Yo, Luis Enrique, o sea, que es una persona que con la que no tengo trato, y lo tuve, es que no me importa que le vaya bien, ¿no? Es que, por supuesto, o sea, que...
No te importa que le vaya mal, quieres decir.
No me importa que le vaya... Que no sufro porque gane Luis Enrique.
Es que has dicho, pero, no me importa que le vaya... Vale.
Quiero
vale,
decir que yo no estoy pendiente de que... Que no,
pero vamos con
pero
el Bayern,
se puede
Juanma.
Ver el fútbol
yo
sin pasión.
Yo estoy contigo,
mañana,
yo voy con el Bayern.
Pero se puede ver el fútbol sin pasión y disfrutar del partido y que te da igual quién gane.
Claro.
Es que me da igual quién gane. Yo quiero que gane el Atleti y la Champions.
Siempre es más bonito que querer que gane, ¿sabes? O sea... Yo sé que tú vendes unas veces unas cosas así un poco idílicas.
No vendo nada.
Sí, vamos a ver el fútbol.
Es que a ti te gusta la salsa y a mí es
poema, escribimos un poema y
sí,
luego...
Eso sí, también.
Aquí sí, es que metemos los datos a la IA y sí, no sé sí. Qué tal, pero no.
Sí, ya llegarás.
Esto es
ya
otra cosa.
Esto es
barro.
Esto es una charca. Ya se tirarse.
Posicionarse.
No nos vendas esto que no.
No, me gusta el barrito. Me gusta el CP bien.
Posicionarse en un partido es más estimulante.
Claro, hombre.
Por cierto, Mónica, te vas a encontrar mañana muchos españoles allí también, porque el árbitro es suizo, pero se le han lesionado los dos asistentes.
Uy.
Y entonces va Guadalupe Porras y Nevado, el asistente de Gil Manzano.
¿Cómo puede ser que se lesionen los dos asistentes?
Los dos. Entonces, son los
¿han
dos
chocado entre ellos?
No lo sé, pero han mandado a dos asistentes españoles.
O sea, que vamos de rebote.
El cuarto árbitro es Gil Manzano y el VAR es Del Cerro y Guillermo Cuadra. Uy. O sea, todos son españoles menos el árbitro.
El VAR es español mañana.
Que Dios los pille confesados.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Madre mía, pobre gente.
El VAR es español.
Para que veáis los de tus amigos de los vídeos.
Podían haber mandado.
Qué desgracia.
Podían haber mandado a Pulido Santana, que fue el que hizo el VAR en el Valle.
Santana no es internacional, así que a ver si te informas un poquito más.
Pues escucha, debería serlo. Después de la que hizo en Vallecas, debería serlo.
Del Cerro es el internacional y estará allí mañana.
Vaya partido,
representando al arbitraje
de Pulido Santana.
Español. Mañana estarán allí.
Un abrazo, Mónica. Pasártelo muy bien. Esta es tu casa. Dale un abrazo, Luis Enrique. Mira cómo se ríe.
Vuelvo, pienso volver. No me quedo aquí. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Lukman está bien.
Bueno, pero al final sí.
Sí.
Pues no dábamos un
cuéntanos duro, algo que no supiéramos.
Entonces, ¿qué tenía razón?
No dábamos
una buena novedad.
Perdón, oye, no os tiréis
sois
como Alimaña.
Sois unas arpías.
Alimaña. Solo digo, doy un titular. Doy un titular que es un titular de lo más aséptico.
Provocando.
No.
Sí, hombre. Provocando.
Es información. Esto es, Lukman está bien.
Sí, la sonrisa te delata.
El tono y el
tonito, el tonito.
Lukman contra todo pronóstico está bien.
No, es lo que ha dicho tu sonrisa. Antoñito Ruiz. Mira, me estás escribiendo ya. Gonzalo Miro, espera, Gonzalo Miro.
Ya va Rafa Gonzalo, dice.
A ver, Gonzalo Miro. Lookman está bien, jajajaja. Llega a semis, vamos.
Antoñito lleva razón porque se perdió un partido.
Antonio Ruiz.
Y hubo parte médico.
¿Qué tal, Antoñito?
Lleva razón,
hola,
Antoñito.
¿Qué tal?
Ahora vamos al ataque, Antoñito.
A ver.
Buenas noches. No, por completar el titular que da Juanma, por hacerlo más digestible y más riguroso.
Académico.
Hay que decir que Lookman ha entrenado hoy por primera vez con el grupo después de una semana de lesión.
Y va a forzar, seguro, ¿no?
Pero, y está bien, está en condiciones.
Coño, lo que dije yo, Lookman está bien.
Bueno, ha entrenado por primera vez con el grupo, que es lo que todos podemos constatar. Que esté bien o no, lo intuimos, pero lleva una semana sin estar bien porque ha estado fuera de combate.
Claro. Y para dicho eso paró precisamente, para estar bien de cada claro, partido del miércoles.
Eso claro. Es, nada, se lo han inventado. Se inventaron que Lookman tenía un problema, se inventaron que estaba lesionado y se inventaron... que, bueno, como el cambio no le gustó a algunos señores, el cambio de la final de Copa...
A mí sí, ¿eh?
Bueno,
a mí me encantó.
Tí, pero ten cuidado con lo que dices porque se te van a tirar a la yugular.
No, a mí me encantó.
Una cosa, Antonio, al margen de esto, y ahora hablamos de lo bueno...
Sí, habría que hablar del partido, ¿no?
Sí, del partido. Solo una cosa. Julián Álvarez hoy en el Media Day, ¿en algún momento ha pronunciado la frase «yo quiero seguir en el Atlético de Madrid»?
No, Julián Álvarez, para mí, ha sido contundente hoy en el mediodía, en el Media Day, cuando le han preguntado por su futuro. Y su futuro, ha dicho Julián Álvarez, que no va a salir a desmentir las mentiras.
Eso no es ser contundente.
Bueno, no voy a salir a desmentir las mentiras.
Pero que eso no es ser
diciendo.
Contundente.
Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí es una manera de ser contundente, claro. Él tiene contrato, él no tiene por qué decir que va a seguir en el Atlético de Madrid. Él tiene contrato y una cláusula de 500 millones. El que quiera venir, que ya sabe a qué atenerse. Y tiene contrato. Un tío que tú le dices a lo. Si te pregunta en una entrevista, ¿quieres seguir? No, yo tengo contrato en la cadena COPE.
No, yo digo quiero seguir.
Claro. Pero quiero seguir porque tengo contrato y no me he planteado nunca.
Bueno, pues eso es lo que quiero que diga
Bueno,
Julián.
Pero hay cosas que son muy obvias, ¿no?
Es que justo has dicho la respuesta y me reclamas
pero
a mí la respuesta.
Cada uno tiene su manera de comunicar.
Pero entonces, ¿por qué me la reclamas a mí y a Julián no?
No, te quiero hacer ver que hay maneras de comunicar una cosa.
Ha salido regular el ejemplo,
no,
¿eh?
Hay diferentes maneras de comunicar que uno se quiere quedar donde está. Y diciendo que no sale a desmentir a mentiras, si se está diciendo eso al Barcelona, él, diciendo bueno, lo que ha dicho hoy, entiende que es una mentira.
Lo importante, el partido, el ambiente...
Que Julián está bien, eso es lo importante. Que Julián está bien. Julián está bien. Que tuvo una sobrecarga el otro día, que estaba en el banquillo pero no iba a jugar, como contamos en tiempo de juego, y que hoy ha entrenado y hoy él mismo... Se ha encargado de decir en el Media Day, estoy al 100%. A mí me parece que esa es la noticia de la previa, ¿no?
Desde luego. No, a mí me parece lo más importante, que esté bien Julián. ¿Y del resto?
Del resto, Lookman y Janko han entrenado por primera vez con el grupo y yo creo que van a estar los dos, que no va a haber ningún problema. Anda. y dale con la burra al trigo. Y Barrios está lesionado y Jiménez hoy tampoco ha entrenado. Serían las dos bajas. Si Jiménez no entrena mañana, aunque entrene, no va a estar. Así que eso sería. En el Media Day han hablado seis futbolistas. Sorlo, Julián, Llorente, Oblak, Lookman y Nico. En todos ellos hay un denominador común, hay una idea que han expresado de manera unánime. No sentimos presión, lo de la Copa está superado. El fútbol no nos debe nada, porque le hemos preguntado a casi todos si el fútbol le debe una al Atlético de Madrid por las dos finales perdidas, y que hay una ilusión muy especial por darlo todo y seguir adelante y meterse en la final. Y luego hay un protagonista que a mí me encanta, que es Marcos Llorente.
A mí mi debilidad.
Y la mía también, porque es un fenómeno. Le han preguntado si él le da mucha vuelta al coco por este tipo de partidos tan importantes. Dice que no piensa en el partido hasta que no le da la charla el míster el día antes.
Es
eso me ha encantado.
Es que va por otro... Es que es claro. Así. Yo al principio no entendía a Llorente. Y te lo juro que fue estar con él y le entiendo. O sea, le creo. Más que le entiendo, le creo. Pensaba que era, pues eso, una especie de provocador, vacilón, qué tal, que no sé qué. No, ahora le creo.
Aquella entrevista, ¿verdad?, con la selección.
Sí, sí.
Nos ganó a todos en la distancia corta.
Sí.
A mí también.
Sí,
a mí
sí.
También. Y luego el corte que vamos a oír, el extracto de sonido que vamos a oír, porque en esta línea le dice, bueno, Marcos, y bueno, no se os da como favorito al Arsenal, por supuesto que él no estaba al tanto de esto.
Me da exactamente igual. El ser favorito no es algo que... No sé, ni siquiera sabía si nos habían dado como favoritos esta o no. Me acabo de enterar que no. O sea, no... Lo entiendo también porque el Arsenal lleva... no ha perdido, creo, en la Champions todavía, ¿no? Lleva todo victorias y dos empates, puede ser. Pues entiendo que le den favoritos. Pero bueno, pues es que en el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no, creo que hace tiempo ya que dejó de tener sentido.
Me encanta. Hace tiempo que no tiene sentido hablar de favoritos.
Bueno, pues sí, tienes razón. Mira, el Atlético de Madrid era favorito en la final de Copa contra la Real.
Y no le valió de nada.
Y no le va muy bien el Atlético de Madrid cuando le dan como favorito.
No. Es, prefiere el papel que tiene contra el Arsenal... Lo prefiere que yo creo que el papel que tenía contra la Real.
Sí.
No, sin duda.
Pero han visto el mes de abril del Arsenal, ¿no? Es que yo creo que está peor que el Atleti.
Sí.
O sea, ahora va a parecer que el Arsenal es un equipito.
Sí, lo están preparando, Toñito. Ya están preparando el terrenito.
No, pero han hecho lo mismo. Han palmado la la Carabao Cup esta, ¿no? Han perdido, claro. Creo que ellos tres partidos. Quintos, el Atlético de Madrid ha perdido cuatro. O sea, han hecho unos zorros los dos. Pero encima ellos, con el hándicap de haberle sacado 12 puntos al City y ahora mismo estar con el agua al cuello. Bueno, yo creo que vienen todavía Nacho, psicológicamente Nacho, peor el Arsenal.
Corrígeme si me equivoco. Creo que van decimoquintos en la Premier, ¿no?
No, que van primeros con 3 puntos de distancia, pero que sacaban 12 de distancia.
Perdón. Que es que
y ahora, si gana el partido que tiene por jugar el City, se pone líder el City. Eso psicológicamente es una losa, cuando llevas 23 años sin ganar la Premier y ya la tocabas con los dedos,
Antonio. Mañana habla el Cholo y ahí estarás.
Habla el Cholo, sí, a la 1 de la tarde en el Metropolitano, a las 11 y media entrenamiento. Y va a pitar un holandés, Danny McKelly. Uy. Tiene nombre de actor de serie B americana de los años 90. McKelly.
Bueno, muy gran aportación.
Melrose esto no es una aportación, esto es hacer más simpática la transmisión, Fouto.
No,
es que tú te pones muy nervioso.
Serie, Antonio,
que tú te pones muy serio, Fou.
No, sí, además he dicho que gran aportación.
¿Has pensado en ser youtuber alguna vez? O sea,
No, lo he pensado. Llorente, no sé qué es eso.
Vale.
Oye, ¿por qué le ponéis el zoom, tío? Te estás poniendo el zoom a
venga, un abrazo, Antonio.
No lo necesita.
Lo maneja él.
Un abrazo.
Gracias.
Es animal televisivo también.
No. Lo fue.
Yes.
Con Maracaná.
Antes de que os vayáis, tres conexiones muy rápidas. Una con Zaragoza. Jesús Zamora. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí con todo lo que ha pasado?
Pues imagínate, día de reuniones. Bueno, primero, Andrada no ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva en el entrenamiento. Los titulares han trabajado en el gimnasio, pero curiosamente las ventanas del gimnasio hoy estaban tapadas para que no se viera ni a Andrada ni a nadie. Y por lo demás, el Zaragoza está estudiando las medidas disciplinarias que ya se apuntaban ayer en el comunicado de anoche, cuando el Zaragoza... condenaba los hechos, lamentaba lo sucedido. Bueno, terminaba en ese último párrafo diciendo que el club realizará, analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes. Bueno, pues en ello está y la intención es conseguir el objetivo final de que salga Andrada del Real Zaragoza. Hombre, evidentemente el club es sabedor de que le caiga la sanción que le caiga, ya no va a contar con él en los 5 partidos que quedan de temporada y, por tanto, pues la preocupación en Zaragoza es más por la imagen ofrecida y, sobre todo, por el más que probable descenso, cada vez más probable, pero no por el número de partidos, porque evidentemente aquí no va a continuar, es un jugador cedido por Monterrey y aquí no va a seguir. Ha habido otro comunicado esta tarde, además del que se producía ayer, y hoy iba en el sentido de protestar contra los arbitrajes a raíz de lo acontecido ayer en el Alcoraz. Concretamente, emitían un comunicado en el que transmitían el malestar con la actuación de Arcediano Monestillo, centrándose sobre todo en el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas y señalando que condicionó clara y directamente el resultado.
Vale. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bonrichetti, Bonri, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablando de árbitros, ¿qué escándalo ha estallado en Italia?
Bueno, pues se está hablando de algo parecido a Calciopoli, lo que pasó en 2006. Aquí lo que hay es una diferencia importante porque de momento no hay una red de clubes implicados, no hay una Juventus corrupta como entonces, pero lo que la Fiscalía de Milán está investigando es un posible caso de fraude deportivo. El foco no está en equipos de fútbol, está en el sistema arbitral. El principal implicado es Gianluca Rocchi, que es el jefe de los árbitros, también Yerbasoni, que es el responsable del VAR, y los dos están investigados ahora mismo y se han apartado de sus cargos temporalmente. Se habla de manipulación de designaciones arbitrales, presión sobre decisiones del VAR. Hay, que sepamos hasta ahora, entre 4 y 5 partidos que están siendo analizados, pero insisto, no hay clubes implicados, no hay directivos imputados, aunque se menciona al Inter como posible beneficiario de algunas decisiones. Pero es importante subrayar esto, que todo se centra de momento en árbitros. Es un escándalo bastante serio, pero todavía limitado al estamento arbitral, así que hay que esperar a las interceptaciones telefónicas, a ver si aparecen conexiones con clubes, pero todo eso será un poquito más adelante.
Perfecto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de Lobato y del kilómetro, que tenemos récord del mundo de maratón, que es uno de los días importantes.
No solo récords, claro, bajar de 2 horas, ¿no? Bajar de 2 horas.
Qué barbaridad. Récord histórico. La conexión con Angelito García para lo que nos viene mañana en el Mutua, que es interesante. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Me parece un jornadón lo que viene mañana y sobre todo es el aperitivo de lo que puede venir el miércoles, que sería un hipotético Rafa Jódar, Yannick Sinner.
Oye, una cosa, si el miércoles juegan Jódar y Sinner, lo normal es que lo pongan a las 4 de la tarde para no coincidir con el Atlético Madrid-Arsenal, ¿no?
Es una pregunta que yo he hecho hoy. Te reconozco que en el torneo no me la han respondido, pero la he hecho en otros sitios también y todos estamos de acuerdo en que la lógica dice que 4 de la tarde. Primero porque es el horario estrella normalmente. Si recordáis, es en el que jugaba siempre, por ejemplo, Rafa Nadal aquí en Madrid, también porque a él le gustaba jugar de día y no de noche y demás. Pero luego es que no creo que en la misma ciudad te pongas a competir con la Champions, no tendría ningún sentido teniendo otro horario premium como es el de las 4 de la tarde. O sea que yo creo que sería miércoles 4 de la tarde. Pero claro, para eso, mañana tiene que ganar Sinner. Ha tenido un detalle hoy que me gusta, porque en principio, pues siendo número uno del mundo, a él le tocaría ese horario estrella del que hablo, de las 4 de la tarde, en el momento que juegan los dos de día, porque son los que luego juegan al día siguiente, inmediatamente después y tal, y tienen que tener algo de descanso. Y Sinner ha dicho, oye, mira, lo normal, Rafa Jódar juega en casa, viene con menos descanso porque ha jugado la noche anterior, oye, no tengo ningún problema, ponedle a él y yo juego a las 11 de la mañana. Creo que es un detalle, sinceramente, y aparte es que ese horario le gusta porque hay menos calor, y en Australia, por ejemplo, el primer año que lo ganó, jugaba los primeros 5 partidos, quiero recordar, los jugó también abriendo pista. Pero bueno, hoy derrotas de Davidovich y de Mérida, se acabó el sueño del chaval, de Dani Mérida, y ya te digo, mañana todos pendientes de lo que puede ser el primer gran duelo entre Rafa Jódar, a saber hasta dónde va a llegar, y Yannick Sinner. ¿Queréis saber lo que piensa Yannick Sinner de Carlos Alcaraz?
Por favor.
Rafa Jódar. De Carlos Alcaraz ya sabemos lo que piensa, pero digo, de Rafa Jódar, que por cierto, dio la vuelta al mundo esa imagen de Sinner acercándose de noche a verle jugar un partido y a espiar ya a su futuro rival, pues esto es.
Jódar es un tenista
very easy power,
que golpea la bola muy limpio, le pega potente con mucha tranquilidad.
Good sound,
le puedes escuchar con el sonido cuando toca la bola y lo bien que suena la raqueta.
So,
y es muy, muy, muy talentoso.
A great player.
Va a ser un grandísimo jugador en el futuro, ya lo es, lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es callado, tranquilo, y no le conozco en persona, pero parece muy humilde.
Me cae bien Sinner. Me cae muy bien Sinner. Bueno, en general, qué diferencia, Escuchas a un tenista hablar de otro tenista. Es muy difícil encontrar futbolistas que hablen así de un rival. Cierto. Que lo analicen con esa precisión y con esa... Los hay,
que vaya a verle,
los hay.
Y que vaya a verle. ¿Tú te imaginas, Juanma, a Leo Messi yéndose a ver un partido al Bernabéu?
No.
Por ponerte un ejemplo, ¿eh?
No.
No es lo mismo.
Hombre, no es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo.
Hombre,
o si es lo mismo.
La pista, la pista de tenis en teoría es neutral. O sea, es una pista igual para todos.
O tú te imaginas a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo entrenando una semana antes de enfrentarse por un gran título.
Es diferente.
No estás
nunca.
Acertando.
¿Es lo mismo?
¿Eh?
¿O sí?
Bueno,
¿no es lo mismo?
Pero yo creo que más elogiable de lo que
él
ha dicho hoy fue el viernes cuando Carbonell le dijo en la pista que Alcaraz se bajaba del autobús de
Roland Garros. Sí, la sorpresa y lo que dijo.
Increíble la reacción que tuvo. Fue una pasada. Sí, o sea, sí. El tío es que con una cara de decepción dices que eso sí que es imposible que se den en el fútbol.
Sí, sí.
Absolutamente imposible.
Angelito, pues nada, mañana nos vemos. Esperemos que con todo
solucionado. Si podéis pasaros mañana por la caja mágica, ¿eh? Por ejemplo...
Si podemos, aparcaremos. ¿Vale?
Parking,
sí, pero ¿tienes entradas para que vayamos o no?
No. Bueno,
las entradas se venden en el torneo.
Entonces, ¿para qué vamos a ir?
¿Y para comer?
No, ¿y para mañana?
Para comer, Angelito, se puede.
Bueno, venga, algo ya está.
El que vaya a trabajar, que trabaje. Efectivamente. Y la comida y el que no, pues.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, tres mensajes y nos vamos.
Venga, tres. Luis Enrique está obligado a decir eso de que van a ser mejores para motivar al equipo. Estaría muy mal decir que sin Mbappé vamos a ser peores. Pensad un poco lo que decís. Que la comparación de Mbappé sea con Vinicius ya define que el francés no está saliendo como debería. La comparación de Mbappé debería ser con Cristiano, en carácter, en personalidad, en goles y en liderazgo, y no está siendo así. Cristiano no era líder de vestuario, pero era el tipo que tiraba del carro en el campo. Y venga, uno que me ha llamado la atención, dice un oyente, voy a decir una barbaridad, pero ¿y por qué no puede entrenar don José Bordalás al Real Madrid? Es el mejor entrenador español de largo.
O Marcelino, decía ayer Rico. Compañeros, gracias. Me quedo con Joseba, que viene Lobato, y luego viene Chemita. Un abrazo, ¿eh? Arauz, tú quédate, que nos vas a contar lo del maratón. Espectacular maratón, te marcaste.
Preciosa.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Winamax. Las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. El Atleti recibirá el miércoles al Arsenal en la ida en el Metropolitano. Que los colchoneros ganan el partido se paga 2,75 y que los del Cholo consiguen clasificarse para la gran final se paga 2,45 por euro apostado. El martes PSG y el Bayern se enfrentarán en el Parque de los Príncipes. Que ganan los parisinos se paga 2,20 y que lo hacen los bávaros a 2,75. El pase de los franceses para la final está a 2,05 y el de los alemanes a 1,75 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Ahora en Versus.es puedes disfrutar de todos los partidos en streaming y apostar mientras los vives en directo.
Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las balas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Pues ya hacía tiempo que no hablaba Lobato en el partidazo.
Pues ya es hora de que trabaje también,
yo
¿no?
Le echaba de menos. Antonio, muy buenas.
Muy buenas, pues estoy que no paro.
Ya.
Sí, sobre todo de trabajar. Andas por ahí dando saltos.
Oye, también me ha costado,
otro, disfrutando de la vida, vamos.
He tenido las carreras históricas y... Y he de decir una cosa, hay que currárselas, ¿eh? Porque no es como narrar la Fórmula 1 de hoy en día, que la tengo más o menos controlada.
Claro.
Pero claro, te tienes que preparar las carreras históricas.
¿La más antigua cuál ha sido?
La del 89, Japón 1989.
Bueno, son relativamente cercanas.
Y me ha hecho mucha gracia, por cierto, porque la gente siempre te dice, no, es que la Fórmula 1 de ahora es un rollo. No la de ahora, la de hace 10 años también. Es que es un rollo. La buena era la de Senna Prost. Las carreras aquellas en Japón. La carrera es un tostón infumable.
Pero si la segunda vuelta ya le lleva medio minuto muchas veces al segundo
resultado. Sí, es que son coches de otra categoría. Todo el mundo recuerda, ostras, la persecución de Senna, Nannini, que necesitaba adelantarle para ganar el Mundial, antes de que luego le sancionaran. Si le metía 4 segundos por vuelta a Nannini, le cogió un 3. Con lo cual, esto es lo típico. Todo tiempo pasado siempre queremos
parece,
que es mejor.
Parece mejor, pero no es tan bueno como el recuerdo siempre es mejor que la realidad.
Sí.
Siempre es
sí.
mejor el recuerdo que la realidad. O casi siempre, vamos. La Fórmula 1 vuelve el próximo fin de semana.
Miami.
En Miami.
5 semanas después.
5 semanas después.
Vuelve con modificaciones en el reglamento. Ellos no quieren decir modificaciones, quieren decir pequeños retoques, que la filosofía sigue siendo la misma. Pero bueno, han tenido que gestionar toda la parte eléctrica para que los coches, sobre todo en clasificación, vayan un poco más al límite y para que se eviten situaciones de peligro en carrera. Veremos qué es lo que pasa.
Este fin de semana te hemos visto disfrutar en Jerez. Te llamamos por eso. Es que, claro, habrá gente que descubra ahora que Lobato es motero. Es que es muy motero, Antonio. De hecho,
yo era motero antes que fraile.
Claro. O
sea, yo era un fanático de las motos y cuando me dio por esto hace muchos años, hace 30 años, pues yo era de los que me levantaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a ver todos los grandes premios. Y cuando había carreras en España, hubo años de que me las hacía todas. Me iba con la moto a Jerez, me iba a Barcelona y me iba a Valencia. No existía entonces todavía el circuito de Aragón.
¿Has tenido profesionalmente la duda de hacer motos en lugar de Fórmula 1? ¿Cambiar en algún momento de tu carrera?
No, primero porque en el momento que entró la Fórmula 1, me pegó también tan fuerte que de hecho, sustituí las motos por la Fórmula 1 porque con la Fórmula 1 casi dejé de ver las motos, ¿no? Primero porque me tiraba muchos días fuera de casa y cuando había coincidencias no podía verlas, y segundo porque después de estar tantos días fuera de casa, como llegas aquí a tu familia y les dices, este fin de semana que estoy en casa, toda la mañana voy a estar viendo motos. Entonces me desenganché de las motos. Pero bueno, poco a poco me he vuelto a enganchar, ahora que vivo un poquito mejor, y la verdad es que tenía ganas de volver, hacía 23 años que no iba a Jerez en moto. Y me he bajado con mi hija, lo cual ha sido pues un subidón tremendo, ¿no? Porque compartir estas cosas con...
Mira, compartir cosas como estas, como
he experimentado
estas.
Unas sensaciones que son únicas, porque estoy acostumbrado a estar un poco en el lugar de Pablo o de Jorge, ¿no? Que estás con toda la información metido en una cabina y narrando lo que ves. Pero he estado primero en el muro, bueno, primero en la parrilla, me he ido al pit lane, he dicho, a ver quién entra primero. Nadie entraba.
¡Hombre, Antonio Lobato!
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal?
Oye, Alex, ¿quieres saber cuánto vale la Alex Neta?
Yo creo que está calculable el valor de esta Alex Neta.
Desde hoy un poquito más.
Bueno, has ido con tu hija, has ido en moto. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de llevar una moto?
Pues mira, yo se lo decía a mi hija, te van a sorprender muchas cosas. Además, mi hija nunca había subido moto. Mira, que tengo moto desde hace 30 años. Nunca se ha subido moto conmigo. Y se ha metido un viaje de 700 kilómetros.
¿Ha debutado con un viaje Madrid-Jerez?
Sí.
Madre mía.
Y le ha sorprendido porque ha llegado muy bien. También es verdad que las motos, la moto que tengo no es una deportiva como las que tenía antes. Uh-huh. Y entonces es bastante más cómoda. Y yo le decía, te va a sorprender primero el ambiente que vas a encontrar en la carretera, porque cada vez vas a ver más motos. Y te va a sorprender los olores. Porque cuando vas en moto, todos los olores que hay, que en coche no percibes,
claro,
los vas sintiendo, ¿no? Y llegó encantada. O sea, me daba un poco de miedo, digo, igual acaba harta. Lo disfrutó mucho, porque decía que las sensaciones eran diferentes, que lo iba mirando todo, que el punto de vista era diferente. Y claro, va de paquete, que para mí es terrible ir de paquete.
Claro.
Para el conductor, para el piloto, para los que vamos delante, pues es una sensación increíble. Y eso que el viaje a Jerez no es precisamente el más bonito, porque es toda autovía y es un poco el rollo. Pero ha disfrutado mucho y la verdad es que mola mucho. Y llegar a Jerez, el ambiente de Jerez es una barbaridad.
¿Qué fue lo que más te gustó de todo?
Ha sido una mezcla de todo. Primero, ver el cambio que ha sufrido MotoGP con respecto a mi época, que insisto, la última vez que estuve fue en el año 2003. Es otra historia, ha cambiado bastante. Y claro, yo como estoy un poco enfermo, lo que he ido haciendo todo el rato es hacer comparativas. Comparaba las cosas que puedes hacer en MotoGP y lo que no puedes hacer en Fórmula 1, ¿no? Comparaba el ambiente, comparaba el deporte, comparaba los pilotos. Es todo muy diferente. Fórmula 1 es como... Voy a decir una cosa que va en contra de... tirar piedras contra mi tejado, pero es como que están todos un poco más estirados, es un poco más elitista todo está como más encorsetado. MotoGP es como más libre, es como más familiar.
Sí, sí.
Más familiar, más auténtico.
Menos postureo.
También es verdad que, a ver, MotoGP tiene un perfil muy latino. Y eso es una diferencia enorme.
Claro.
Es un mundo latino y un mundo español. O sea, es que, claro, el promotor, el organizador, son todos españoles. Hay muchos pilotos españoles. Los managers de los pilotos son españoles. Muchos patrocinadores son españoles. En muchos equipos hay mucha gente española. Y si no es española, es italiana y hablan algo o chapurrean algo de español. Los pilotos son más cercanos, son más abiertos, son menos estrellas, están menos protegidos. Los familiares, evidentemente, hay mucho español, pues son todos españoles. Están como más dispuestos a abrirte los brazos, ¿no? Y pasar un rato contigo o charlar contigo. Y la verdad es que tuve poco tiempo porque, joder, me hubiera gustado pasar por muchos sitios a ver a mucha gente, pero no tuve opción.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Joseba?
Sí, tengo curiosidad por saber si las motos ya hacen más ruidos que los coches.
Yo no he estado... Es malo decir esto, pero yo no he estado en el pit lane de una carrera de Fórmula 1 ahora, porque cuando estoy en los circuitos en Fórmula 1 estoy en la cabina, y porque no te dejan estar en el pit lane. No te dejan estar en carrera en el pit lane ni en el muro. Estuve en el muro de MotoGP, vi la salida... hacen ruido, no es el ruido que hacían los V10, no es el ruido que hacían los V8.
Comparándolo con los de ahora, sí.
Y yo creo que, aunque los de ahora no suenan tanto, creo que siguen sonando algo más. Yo creo que sí. ¿Te hace daño MotoGP? Sí, cuando salen todas las motos juntas, uh-huh, pero luego es bastante soportable. Yo me acuerdo de las 500 de dos tiempos, esas sí hacían mucho daño. Esas sí hacían mucho ruido. Estas suenan, pero pero no tanto.
Y el personal motero está bastante más tronado que el de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo vacilaba ayer a Alex Márquez porque la celebración fue una locura. O sea, es que están locos. Esas celebraciones ves, no las ves en Fórmula 1. Fórmula 1 siempre es lo mismo. Todo el equipo junto, el compañero que no ha ganado con cara de póker. One, two, three, ¡wow! One, two, three, ¡wow! Y champán y se mojan, punto. Aquí bailan, aquí saltan, aquí se abrazan, aquí mantean, aquí meten la, en el caso de Alex Márquez, la Lexneta esta, que es la furgoneta que le regaló su hermano, que la maqueó y que la sacan en todas las victorias que se producen en España. Mete a todo el equipo en la Lexneta, entra a toda velocidad en el pit lane, se pone a bailar con su mujer, con su familia, con sus mecánicos. Es otra historia, es como todo más... Más cercano, más humano. Yo lo veo más humano.
Pues nada, el fin de semana que viene ya te veremos de manera muy humana narrar la Fórmula 1 en Miami después de esas 5 semanas de parón. A ver qué es lo que pasa y nos lo cuentas el lunes. Te mandamos un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, Joseba. ¿Nos vamos a correr?
Sí, señor. Venga. Bueno, y hay que correr mucho, hay que correr un maratón. Oye.
Más que nunca. Más que nunca, más que nunca en la historia. 1:58:30, nada menos. 1:59:30. 1:59:30. Récord del mundo de maratón. Kilómetro 42. Cada vez que se bate el récord del mundo de maratón, es un día histórico del kilómetro 42.
Pero
encima, claro, si se baja de las 2 horas, más todavía.
Yo te digo que Chema estaba convencido de que se iba a morir sin ver bajar al hombre.
Bueno, es que lo dijo la semana pasada o la anterior. Dijiste, Chema, que no se iba a bajar, que nos quedaba mucho. Chema, muy buenas.
Buenas noches.
Nostrapacus del atletismo, macho.
Nostrapacus. No sabe la cantidad de oyentes que nos han escuchado. Y todos con una crítica bastante constructiva. Han hecho alusión a lo que dijimos la semana pasada y llevo diciendo
mucho. No, a lo que
tiempo.
Dijiste, no utilices el plural.
Bueno, pero somos un equipo.
Yo lo dije contigo, Chema. Yo también lo
Fíjate
dije. Fíjate
que hemos pasado de la incredulidad, el escepticismo, a tener dos personas que han bajado de las 2 horas. O sea, ha sido creo que algo histórico. Un momento, yo creo, de esos únicos que se viven pues una vez en la vida de acontecimientos deportivos que te gustaría vivir. Yo lo estuve viviendo desde un teléfono móvil, que estoy después en la Maratón de Madrid, todos estábamos pendientes de lo que ocurría, y ver terminar a Sebastián Sagüe a 2:40 en los últimos 2 kilómetros para bajar de las 2 horas, creo que ha sido de las cosas más salvajes que he podido ver. O sea, 2:40 terminando una maratón, que ha sido algo, bueno, tremendo. Y haciendo historia, bajando esa barrera de las 2 horas, que yo siempre he sido escéptico, pero ya no puedo negarme ante la evidencia. O sea, no ha bajado uno. Que Helcha, que fue el corredor que debutaba en la...
Me parece más flipante eso todavía.
Lo de que eso es también tremendo. Que debutes en una maratón, que bajes de las 2 horas...
Increíble.
Y que seas un actor secundario, o sea, es tremendo. O sea, yo no sé...
Es increíble.
Ha pasado el día, yo no sé cuántas entrevistas hoy... todo el mundo, afortunadamente, ha sido la gran noticia de hoy del deporte. O sea, que ha sido algo de lo cual todo el mundo habla. Que si las zapatillas, que si Sagüe, le hemos puesto nombre a un deportista, que eso está maravilloso, a un atleta. Y lo cierto es que todo el mundo ha hablado de eso y es algo increíble. Y bueno, y todavía
las tapas, porque... perdona, ¿las tapas eran especiales? ¿Tenían algo que no tuvieran...?
Sí. Bueno, Juanma, las zapatillas he tenido hoy la gran suerte de estar en las oficinas de Nike, que me han dejado un par. Me han dejado un par
Adidas.
Para que lo hubiera... No me han dejado llevármelas.
De Adidas, en las Adidas. Sí, de Adidas.
Son de Adidas, son las Adicero Adios Evo 3. O sea, es una zapatilla que... Pro Evo 3. O sea, es una zapatilla que pesa 97,2 gramos. Una zapatilla que tiene la suela, o sea, lo que es la espuma de la suela más porosa para aligerar peso. Tiene lo que es en la suela un poco de continental para que no te resbales en caso de lluvia. Han aligerado el upper, que está pensado con... Inspirado en las velas de Kaisur. Esa así rasgado, pero minimalista total. Y luego... Nada, o sea, no tiene absolutamente nada. 97 gramos que te lo pones encima de la mano y parece que tienes un trapito. O sea,
¿Y esto está a la venta ya o no?
tiene que estar a la venta para poder utilizar estos prototipos en carrera, tienen que estar a la venta y yo creo que dentro de poco ya estarán, o sea, tienen que pasar el requisito ese previo, 6 meses antes de utilizar un prototipo, ya tienen que estar, pueden ponerse en venta. Una zapatilla que va a costar en torno a 500 euros y varía un poquito la placa de carbono, que no es la tradicional que tenía Adidas, sino que es circular. Y eso ha hecho que, bueno, yo creo que no es coincidencia que haya batido la mujer el récord del mundo, que fue 2:15, sin que corriera con hombres, y luego tanto Gejelcha como Sagüe, pues corrían también con esta zapatilla, así que se ganaba en cuanto a su predecesora 1,6 de eficiencia mejor que la otra, o sea, en una maratón que es algo tremendo, y yo creo que ahora es la tecnología llevada a su máximo esplendor, o sea, que creo que es algo salvaje, y ya te digo, si las tienes en la mano, alucinas, una zapatilla que te dura apenas un entrenamiento, la maratón y poco más.
Vale, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de todo esto. Bueno, Sagüe es ya un experimentado en el maratón, porque ya el año pasado ganó en Londres, ganó en Berlín, ganó en Valencia. Hoy ha dicho que él que está convencido de que puede bajar a 1,58, de que puede correr el maratón en 1,58, y ahora ya todo el mundo apunta a Berlín. Claro, Berlín, septiembre, sí. Lo intentará en Berlín. En Berlín es donde más récords del mundo se han batido. Han sido en concreto 8 y allí podría llegar a hacer en 1,58. Bueno, ya lo veremos. Él no lo ha confirmado, pero ya lo veremos. ¿Sabéis cómo lo celebró por la noche? Con un fiestón.
Así, ¿eh?
Con una resaca debe tener el hombre.
¿Qué hizo?
No te creo.
Cenar,
no
te arroz, creo, pollo y una botella de agua. Y se ha ido a dormir. Bueno, ¿cómo lo celebras? Dice, cené arroz con pollo, una botella de agua y me fui a dormir. Así ha celebrado el bajar.
Increíble.
El primer hombre en bajar de las dos.
Yo fíjate que le vi llegar y digo, ostras, le veo poca emoción.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, a todos los que llegaron al principio. Por cierto, yo también vi por la noche los últimos 20 kilómetros y es una pasada. Yo le decía antes a Juanma, digo, es como si te pones tú a un sprint total, que no vas a alcanzar en ningún momento la velocidad que alcanzan ellos, y estás así durante 2 horas, haciendo un sprint total al que no llegaríamos nosotros. Es increíble.
Mira, yo esta mañana, Joseba, han venido a casa para que me pusiera el ritmo de récord del mundo. Y yo, bueno, corrí ayer los 10 kilómetros de la maratón y digo, bueno, si me tengo que poner en la cinta a correr al ritmo de récord del mundo, que es por debajo de 2:50, o sea, más de 21 kilómetros por hora, digo, déjame que caliente antes. He hecho 8 kilómetros calentando, me he puesto la cinta y te puedo asegurar que he aguantado 30, 40 segundos al ritmo del récord del mundo. O sea, una persona como
¿tú?
Yo, que entrena...
30, 40 segundos.
Sí, porque aunque estuviera cansado, pero, o sea, que es un ritmo que realmente es salvaje, o sea, que una persona, un humilde mortal, no aguanta mucho tiempo. Yo creo,
Chema, que no llegaríamos a alcanzar esa velocidad.
O sea, es tremendo, y ya te digo que yo me he puesto la cinta y cuando lleva 30 segundos me he tenido que agarrar, digo, ostras, que no tengo más fuerza.
Increíble.
Para poder mantener
siento
el ritmo.
Chema,
o sea,
Chema, 30, 40
sí,
segundos.
Sí. O sea, sin estar, y calentando antes, te digo que si no puedes de repente ponerte a sprintar y conseguir ponerte a ese nivel. Yo creo que es algo impresionante. Ya decías, Joseba, lo de qué quiere hacer, que no ha celebrado. Yo le he notado, bueno, noté que se emocionó poco, porque yo creo que es una de las grandes gestas del deporte. Esto es comparable, yo qué sé, Pogacar, lo que está haciendo,
sí, es.
Usain Bolt, Duplantis.
Total.
Pues bajar de las 2 horas, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Imagínate la competidora Nike.
No, yo creo que llevamos años y años.
Muchos
claro,
años,
claro,
muchos
claro,
años.
Claro.
Ha habido carreras extraoficiales, ha habido proyectos publicitarios de marcas muy gordas,
sí, claro.
Y tal. No, y se consiguió ayer.
Y además cuando menos se lo esperaba. Y una cosa que me parece muy importante, fundamental, porque cuánta gente después de ver el récord ahora ha pensado, buah, este va a pegar un positivazo que va a reventar las turbinas. Cuidado.
Sí, pero esperemos.
Para
no
los que sospechen,
tampoco...
hace un año, este atleta pidió a la unidad de integridad del atletismo que le sometieran a 25 controles antidopaje, aleatoriamente, al margen de los que tiene que pasar obligatoriamente. O sea que que llegó a un acuerdo, es decir, en los próximos 2 años
sí,
tengo
sí.
que pasar 25 controles. Me los paséis cuando queráis y donde queráis. Me pilláis y me hacéis. Y si doy positivo, me retiro. Porque dice que el dopaje es un cáncer absoluto del mundo del deporte y que él está muy involucrado en la lucha contra el doping. Bueno, vamos a creerle de primeras.
Muy bien.
Vamos a creerle.
Después de este homenaje a alguien que ha hecho historia, vamos con otros dos que han hecho historia, ¿no?
Bueno, que Tigis Assefa, fíjate, la ganadora femenina también batió el récord del mundo.
Sí, sí, sí.
Su propio récord, como ha dicho Seba, pero ha pasado tan desapercibido que no veas.
Desgraciadamente ha pasado todo desapercibido.
Absolutamente, fíjate,
salvo
el récord del mundo.
Salvo la otra gran noticia del fin de semana, que la vas a contar ahora.
¿Es cuál?
Bueno, que yo termino de correr, termino de estar allí en la zona de meta, la maratón
que
de Madrid, yo corro 10 kilómetros y de repente estoy en medio de la calle esperando para irme para hotel y veo a un corredor que viene andando por la calle, un corredor delgadito, así ligerito, menudo, con cara de felicidad, una cara así de fatiga, pero de felicidad. Y le veo caminando y no es otro que nuestro Brauz, que le vi allí y digo, pero bueno, qué alegría verte. Y recién acaba de hacer 3 horas 27 y lo cierto que fue el alegrón de la mañana. Yo estaba hecho polvo de estar todo el día allí, había vivido de las 2 horas y de repente me encuentro a Brauz que estaba allí, bueno, iba camino para casi para el estudio, ¿no?
Sí, sí señor. Sí, que bueno, al estudio donde no apareció nunca, pero bueno.
Sí, sí aparecí. Estuve con Paco.
Ah, bueno, por la mañana.
Sí, claro.
Aquí tu obligación era venir por la tarde y no apareciste.
No.
Lo celebraste como...
Libraba ayer, ¿eh?
¿Cómo sabes?
Igualito, sí, solo que en vez de arroz y pollo me tomé 12 o 13 cervezas. Pero por lo demás, igual.
47.000 en Madrid, ganó, mató 2-0-8, fíjate, uno hace 2-0-8 y dices... Vaya mierda,
ahí es Madrid, Madrid.
10 minutos más que el récord del mundo.
La tercera mejor marca de la historia en Madrid, estaba este chico con 2-0-8.
Y Ken Aguirre, y evidentemente, ganaron, los ganadores fueron Alberto Aráoz con 3:27:51 y Raúl Liñares, que aquí lo tenemos compadeciendo todavía todo su sufrimiento, 5:30:08.
5:30:08, o sea que las pasaste canutas.
Lo pasé horrible, lo pasé muy mal.
¿Sí?
Salí de casa de campo pensando que no iba a llegar, te lo digo de verdad.
¿Cuánto quedaba cuando saliste de casa de campo?
12.
No te puedo asegurar.
¿Alguno más?
No, sí. El 30 está la casa de campo justo. La salida debe ser 31. ¿Sabes qué pasa?
El 34 es la salida de la casa de campo. Quedaban 8.
Ah, te refieres a kilómetros. Yo pensé que decías a tiempo. Yo es que cuando salí de casa de campo ya no estaba pensando en el tiempo que llevaba yo. Estaba mirando la hora para ver cuándo eran las 4. Porque según me dijisteis la semana pasada, las 4 cerraban la meta.
Correcto.
Y dije yo, tú, apura. O sea, intenta llegar porque no llegas. De hecho, me llamaron unos amigos que estaban en la meta y me dijeron... Si me llevaban algo y demás, incluso esto de la medalla.
Un taxi le pediste.
En la bolsa del corredor venía una de estas que yo pensaba que era para meter la medalla en la meta.
Sí.
Y me decían que nos hemos olvidado del coso de la medalla, ¿quieres que vayamos a por él? Y dije yo, no te preocupes que no llego. Le dije así y al final... Bueno,
y el sufrimiento fue mayúsculo.
Fue, pero impresionante. Y cuando faltaban 4 kilómetros tuve la suerte de que me enganchó un chico que pensó que era inglés además por ser rubio y demás. Y me decía, I push you and you push me. Together. Y dije, venga, vamos. Luego ya se enteró que era español. Y nos cogieron su grupo de amigos, que eran unos animales. Ellos hicieron también un tempazo de 3 o así. Y fueron con nosotros todo el camino, como haciéndonos de liebre. E incluso uno de ellos se despegó ya conmigo más para adelante y me fue llevando. Y eso fue lo que me salvó los últimos 4.
¿En qué momento empezaste a sufrir? ¿En qué kilómetro?
Yo te diría que en casa de campo ya. O sea,
hasta el 25.
Sí, hasta el 25 fui bien. De hecho, tengo el tercer mejor tiempo según la aplicación que uso de media maratón, así que iba medianamente decente. Y luego ya en casa de campo, lo que os decía aquí fuera de micrófonos, que para mí era interminable, es que no se acababa nunca. Porque por las calles, cuando vas por los barrios y demás, vas pasando de un barrio a otro y dices, venga, ya queda poco para este, paso al siguiente. Es como que vas partido a partido, como el Cholo. Pero en casa del campo el partido es el mismo todo el rato. Hay prórroga, penaltis, no se acaba nunca. Y luego sales y cuestas para arriba y dices tú, meo, esto no puede ser. Entonces lo pasé muy mal. Pero bueno, ya en los últimos kilómetros me animaba y decía, venga. Claro.
También tuviste un hándicap que la gente que va un poquito, sale en el cajón de atrás y tarda más de 3 horas y media, 4, el tiempo, las condiciones lo hacen más duro. Claro. Empieza, el calor se hace insoportable y Madrid en eso es cruel. Sí. Es cruel.
¿Tú el calor cómo lo llevaste?
Yo lo llevé bastante bien porque se lo dije a Chema cuando le vi al terminar la calle Serrano. Iba buscando las sombras por todos sitios. Y en alguna de las orillas de la carretera, por lo menos a mi hora, casi siempre había un tramito de sombra. Así que yo disfruté un montón. Para mí fue la leche porque en Dublín lo había pasado fatal y aquí no me estrellé con el muro. Creo que hice muy bien las cosas porque me conciencié en beber muchísimo, yo creo que debí beber cerca de 2 litros, me tomé 5 geles, 3 pastillas de sales y de verdad que fui un poquito con el freno de mano echado para tener pues energía en los últimos 4 kilómetros que me daban mucho respeto porque...
¿Paraste para beber o bebiste en carrera?
Solo paré una vez para hacer pis en el Parque del Oeste. Estaba que reventaba y paré 20 segundos en el Parque del Oeste, pero tengo que agradecer a Anita, a mi mujer, que me fue dando estas botellitas azules de plástico que venden en el Decathlon y demás. Pues yo con esas botellitas bebo mucho mejor que con las de plástico habituales.
Un soflash, ¿no? Se llama soflash.
Eso, Chemita. Que lo muerdes un poquito y el agua entra directamente. Y en cambio, cuando tienes que beber de una botella de plástico al uso...
Te entra aire.
Eso
sí.
Es. Entonces, yo las botellas de plástico de que daba la organización las utilizaba para echármelas por encima y mitigar el calor. y sinceramente fui muy feliz. Muy,
¿la hiciste
feliz.
Solo todo el rato?
Todo el rato solo, porque me iba a acompañar un amigo.
¿Y hablaste con alguien en carrera o...?
Bueno, los primeros 5 kilómetros los hice con un amigo de Evia, argentino, que estaba durmiendo en su casa, y charlé los primeros 5 minutos. Y luego, nada, simplemente...
¿Auriculares o sin nada?
Sin auriculares. Tuve la duda hasta el final... pero fui sin auriculares, pero ya te digo que es que a Ana, mi mujer, la vi en 5 puntos. Ganga en 2. Álvar en el 37 me tiró una botella de agua por encima.
Con Álvar hiciste 100 metros lo menos, ¿eh? Sí, o 50 metros.
Sí, 50 metritos. Y luego, de verdad, un montón de oyentes que me reconocían.
¿Así?
Arauz, cerca de 10 o así. Arauz, vamos, partidazo, vamos. Y eso pues te da mucha energía. Entonces yo de verdad que disfruté un montón. Todo lo que fue infernal en Dublín, para mí ayer fue una maravilla, y salgo feliz de la de ayer. Salgo con ganas de hacer de una vez por todas una llana, Chemita, porque en Dublín 200 metros de desnivel y ayer 400 y pico, y quiero sufrir un poco menos y... e intentar pues ir un poquito más rápido.
Claro, claro.
Pues en España tienes Valencia, Sevilla, Donosti es muy plana también.
Donosti la iba a hacer Málaga. Málaga, mira, sí.
Oye, la medalla es preciosa. Yo creo que es la medalla más bonita que he visto yo en el mundo del running.
Pues Juanma, se lo decía antes, tradicionalmente las medallas que hacen en el Maratón de Madrid son muy, muy bonitas.
Es que está
muy bonita.
Pero estas
muy bonitas, espectaculares.
Este año es muy top, ¿eh? Este año yo creo que coincido con Juanma, de las medallas más bonitas que han podido hacer, además.
Yo para mí es la más bonita que he visto en una carrera.
Sí. Como muy castiza también.
Sí.
O sea, no sé qué.
Muy auténtica. Poco... Sí. Es que la veo y es Madrid.
Sí, son los azulejos madrileños, y luego me encanta el detalle de que vienen todos los barrios por los que pasa la carrera.
Sí, sí, es preciosa.
Entonces, recuerda las gambas, las cabezas de gamba en el suelo y las cañas.
Pero fíjate, lo que me gusta es que los dos tienen la misma medalla.
Claro.
Cada uno ha ganado a su... A su muro particular o a su tiempo particular, pero los dos unidos por la misma medalla.
Tal cual.
Es una injusticia.
Eso sí, Raúl lo tiene más fácil para mejorar en la siguiente. Eso
sí,
está...
Eso desde luego.
Tenemos ahí, claro.
¿Sabes qué me pasó a mí con los sales?
¿El qué?
Los llevaba atrás en el bolsillo del pantalón y con el calor se me derritieron. Claro. Cuando quise coger uno, tenía pasta ya. Claro, vaya, claro, por Dios. Claro.
Peor no podía salir la cosa, pero al final, masca. Ahí estuvo, dándolo todo y consiguiendo.
¿Y hoy qué tal estáis? ¿Hoy qué tal? ¿Caminas bien?
Ahora puedo decir que estoy bastante bien. Por la mañana sí aún estaba un poco encartado, pero ahora me muevo bastante bien. Con el tema de los dedos, tengo que apoyar aún con la parte lateral del pie.
Vale. ¿Y tú, Arauz?
Yo estoy tieso, bajo mal las escaleras. Caminar en llano, camino bastante bien, pero ahora para bajar al estudio tengo que bajar poniendo un pie dos veces en el mismo escalón.
Ya, está Chema que se parte de risa,
Sí. No, esto es normal, porque seguramente, fijaos, que seguramente ninguno de los dos habéis corrido con placa de carbono.
No.
Claro, o sea que al final una de las cosas buenas que tiene la placa es que los efectos demoledores de una maratón lo suaviza, y posiblemente si te pones la placa al día siguiente está mucho más recuperado, que es una de las cosas en los que se ha avanzado bastante, sobre todo en los procesos recuperatorios, que no tienen nada que ver para vosotros. 3 semanas sería ahora lo lógico, la primera semana no hacer absolutamente nada o casi nada, la segunda un par de días de carrerita y ya a partir de la tercera semana empezar otra vez a entrenar, y hasta entonces os habéis ganado las cerezas. Y Arauz, la buena noticia para ti, que una maratón plana ahora mismo, comparado con los 3:27, estamos hablando de que puede estar en 3 horas 15 una maratón plana.
Justo, lo que hemos dicho
yo desde el principio. Sí,
tal cual. Y ahora ya se lo cree. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Gracias, Arauz.
Gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Chemita, un abrazo.
Grande,
adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.